Buena madrugada, ¿cómo andan? Buen miércoles. ...16 de diciembre del año 2003, semana 51. Y naturalmente, desde Córdoba, desde Buenos Aires, para todo el país, para toda la República, comienza el Diario Nacional. Tres horas con toda la información nacional, local, internacional, del espectáculo y los deportes, con la cobertura periodística exclusivamente federal de las y los trabajadores de la radio pública y la 50. A lo largo de tres horas, somos tu compañía. Y es una sinergia, una empatía mutua entre ustedes y nosotros. En la operación técnica, aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. En los estudios centrales de Maipú 555, en la operación, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. En el servicio informativo, en cada síntesis, soy mi querida Sandra Prado. Bienvenida, Sandrita, un abrazo. En la producción periodística, en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Y aquí poniéndole energía polenta a la mañana del país, a la madrugada del país. Para nosotros es el comienzo de la mitad de semana ya. Nos vamos acercando a las fiestas, ¿eh? Bueno, a cuidarse. Esa debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestro objetivo, cuidarnos para disfrutar de las fiestas de fin de año. Y naturalmente, con mucha información a lo largo de toda esta jornada, que ya se la vamos a brindar. En un ratito nomás, en un ratito, tener paciencia. ¡Ahí vamos! Comienza nuestra madrugada. Con una jornada muy especial en Córdoba, una jornada, esas noches de verano que realmente dan gusto ir a caminar en medio de la tranquilidad que ofrece la madrugada. Es una noche para caminar las calles de Córdoba, o si tenés una casa con patio, para disfrutar de ese airecito tan característico de una noche de verano, con un buen trago, una buena compañía, una buena charla, ¿por qué no una buena lectura? ¿Por qué no una buena lectura? Y naturalmente acompañado de muy buena música. Bueno, hoy tenemos muchísima, pero muchísima información en este Diario Nacional. Naturalmente, cada día siempre ocurren cosas, ¿eh? Es muy intensa, digamos, la cobertura periodística de nuestra radio, es muy intensa, digamos, la realidad argentina, como para, naturalmente, prestarle atención, poner el ojo avisor, naturalmente, en nuestra realidad cotidiana, ¿no es cierto? Y son muchos los temas que, naturalmente, vamos a estar abordando. Por supuesto que es preocupante la evolución de algunos indicadores sobre la pandemia del coronavirus, sumada a la suma verificada de contagios en países vecinos. Y esto llevó a los gobiernos nacional de CABA y de Provincia de Buenos Aires a llamar a la población a extremar cuidados para las fiestas de fin de año, ¿sí? Lo que están pidiendo concretamente es guardarte unos días, si vas a ver algún familiar, guardarte unos días para prevenir cualquier tipo de contagio involuntario, quizás también porque tenés muchas ganas de ver a tus familiares, pero en lo posible traten de que las reuniones sean las normales, hasta 6 personas, inclusive en lugares, había que sea hasta 6 personas, no juntarse 20. Tenés 2 fiestas para disfrutar y ver de por parte, qué sé yo, 5 o 6 familiares una Nochebuena, para la fiesta de fin de año otros 6 familiares. Y también está bueno esas fiestas, esas reuniones de 2 personas, de 3 personas, de 4, suficiente para pasar un momento agradable y cuidarnos y mantener la distancia, inclusive cuando uno come, cuando uno cena, tener cuidado, de pronto, como hace una querida amiga mía, ponerle cintita a cada copa para que cada cintita identifique a cada comensal, o poner una cintita en los cubiertos. Eso está bárbaro, eso es tener respeto por uno y por el prójimo y por el otro, ¿no? Entonces, bueno, hay una preocupante evolución de algunos indicadores sobre la pandemia, y bueno, están ahí analizando y llamando a la población a extremar cuidados, reiteramos, para las próximas fiestas de fin de año, ¿sí? Para las próximas fiestas de fin de año. Así estamos, ¿no? Cuidándonos, tratando de cuidarnos, de llegar bien hacia el 24 de diciembre. Hubo un acto por el Día del Camionero, entre los principales títulos también, donde Alberto Fernández señaló que el virus nos puso a prueba y no claudicamos. Ya vamos a ir con la palabra del Presidente de la República, ya comenzando este Diario Nacional. En las últimas 24 horas, a propósito del coronavirus, hubo 165 personas que murieron en las últimas 24 horas y se reportaron casi 7.000 nuevos casos, 6.981 nuevos casos de coronavirus. Como decíamos, las autoridades pidieron extremar los cuidados de cara a las fiestas de fin de año. Sí, la ley de góndolas, los puntos más relevantes y nuevas disposiciones a las que también vamos a aludir. La inflación bajó en el mes de noviembre, informó el INDEC, del 3,2%. Ya vamos a profundizar sobre esta cuestión. Para las fiestas y la intensidad del rebrote, reitero, piden a la población cuidarse, sobre todo los que van a la costa atlántica, ¿no es cierto? En economía, el Banco Provincia lanza descuentos del 30% para compras en supermercados, ¿eh? Atención con eso. El Banco Provincia, a través de sus tarjetas, lanza descuentos del 30% para compras en supermercados. Sigue avanzando el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación. También habló la querida Dora Barranco sobre el aborto legal. Necesitamos ampliar derechos para los jóvenes. Necesitamos ampliar derechos para los jóvenes. También hubo una entrevista a Mariela Belsky sobre el aborto legal, diciendo que el trabajo arduo empieza una vez que la ley se apruebe. En el plano internacional habló Angela Merkel, que está muy preocupada por lo que ocurre en Alemania y advierte que la situación por el COVID es más grave que nunca. Eso lo dice Angela Merkel, la canciller alemana. Después, bueno, YPF aumentó un 4,5% el precio de sus combustibles a partir de ahora, de este miércoles, ¿sí? Lo decíamos, la inflación acumulada este año se ubica en el 17,4% por debajo de la de 2019, ¿sí? Por debajo de la de 2019. La inflación acumulada de este año se ubica en 17,4%, ¿sí? 17,4% porcentuales menos que el registro de igual periodo en 2019, la inflación acumulada a lo largo de este año es del 30,9. Recordemos que el año pasado había alcanzado una marca del 48,3 de acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ya vamos a bucear sobre ese tema. Decíamos, el índice de precios del consumidor, como yo lo venía apuntando, subió un 3,2%, ¿sí? Un 3,2% en el mes de noviembre, y bueno, vamos a ver qué pasa de acá a fin de año. La canasta básica alimentaria aumentó 4,2% en noviembre, la canasta básica alimentaria. El IPC, el índice de precios al consumidor, mostró una desaceleración, respecto a la suba del 3,8% verificada en octubre. El rubro recreación y cultura fue el que mostró el mayor crecimiento. Y decía, respecto a la canasta básica, que el costo de la canasta básica alimentaria aumentó 4,2% en noviembre, lo que determinó que una familia integrada por una pareja con 2 hijos necesitó percibir ingresos por 21.573 pesos con 17 para no caer en la indigencia. Así informaba el INDEC. Por su parte, el costo de la canasta básica total, el CBT, que además de alimentos reúne indumentaria y deporte, registró un incremento del 3,7% en noviembre. Por lo que ese mismo grupo familiar requirió de casi 52 mil pesos, 51.775,61, para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los temas relevantes a lo largo de la realidad. 2:13 de la madrugada, ya le voy a tirar los datos del tiempo correspondientes a la ciudad de Córdoba. En este momento, ya actualizado, tenemos 20 grados 2 décimos en la ciudad de Córdoba, 20 grados 2 décimos. La humedad es del 46%, la presión 965.7, viento del sudoeste a 5 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo está ligeramente nublado. La máxima que se estima para hoy en Córdoba, 34 grados, agarrate Catalina, y va a estar el cielo despejado durante toda la jornada del martes, sin probabilidad alguna, sin atisbo de que vaya a llover en la ciudad de Buenos Aires. En Capital Federal tenemos 18 grados un décimo, la marca térmica, todavía de la una de la mañana, ya vamos a actualizar. 58 la humedad, cielo despejado, la presión 1013.8, viento del noreste a 18 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados, también se habla de un clima y un tiempo despejado en la ciudad autónoma de Buenos Aires para lo que resta del miércoles. El miércoles recién empezó, digo, lo que resta son las 22 horas restantes, así que falta mucho, che. Pero va a haber días soleados tanto en Cava como en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Bien, voy a dar las líneas nacionales, a ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien con nuestro celular, así que le agradezco mucho a los compañeros, y ya están escribiendo, ya alguno está escribiendo, bueno, muy bien. Alguno que me escribe desde muy temprano. Bueno, y Chacho, atendé tus oyentes, que no los atendés. Un abrazo a Chacho Marcetti, un abrazo grandote. Bueno, Chacho Marcetti, que conduce el Teatro Mágico, quiero decir, el gran Teatro Mágico que conduce aquí por Radio Nacional Córdoba de 0 a 2. Gran programa, de gran calidad, gran prestigio, bueno, y que tiene su audiencia cautiva, de todas las, del comienzo de la medianoche hasta las 2 de la madrugada aquí en Córdoba. Bueno, muy bien. Decía, Línea Nacional de Córdoba, 351-717-0505. 351-717-0505, Línea Nacional de Córdoba. Para que dejes mensajes grabados al 0810-222-0870. Creo que me olvidé del compañero de Pasión Nacional, de Lautaro Villamor. No lo nombré a Lautaro. Lo tenemos a Lautaro Villamor en el deporte, ¿sí? No lo nombré al compañero Lautaro. Me había olvidado en el staff. Es que cuando viene la Prado me genera mucha alegría. Entonces la presenté a la Prado como tenía que presentarla. Yo la presento a la Prado como si fuera, qué sé yo. Es una grande. Ella, Sandra Prado, es una luminaria de la escena nacional, quiero decir. Así que le mando un beso grande a Sandra si está escuchando. Bueno, entonces me olvidé de Lautaro Villamor. Lautaro Villamor va a estar hoy en los deportes, como siempre, en Pasión Nacional, dándonos una síntesis de lo ocurrido anoche y todo lo que va a pasar en esta jornada, En esta jornada en materia de Copa Libertadores en un rato nomás. Bueno, muy bien, exactamente en la República Argentina 2:16, y les recuerdo que el presidente Alberto Fernández celebró el Día del Camionero. Allí Alberto Fernández dijo que la pandemia puso a prueba las convicciones y el gobierno decidió poner en primer lugar la vida y luego el trabajo y la producción. Aprobamos la prueba de peronista. No hemos claudicado en ningún objetivo que teníamos el día que asumimos, dijo Alberto en el acto central por el Día del Camionero, junto a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano.
Nosotros tenemos alma de peronistas, y para los peronistas no hay nada más importante que el trabajo y la producción. Para nosotros, lo importante es que alguien invierta, produzca y por esa vía dé trabajo y con el trabajo dignifique la condición de ser humano que cada uno de nosotros tenemos. Si la pandemia nos puso a prueba de algo, es que nos puso a prueba de nuestras convicciones. Y para nosotros, en nuestras convicciones, primero está la vida de los argentinos, después está el trabajo y después está la producción. Y frente al dilema que algunos quisieron plantearnos, nosotros no tuvimos ningún dilema. Primero, preservar la vida. Segundo, garantizar el trabajo. Tercero, garantizar la producción. Y así lo hicimos. Y si la vida quiso hacernos pasar la prueba de peronistas, la aprobamos, Axel. Aprobamos. No hemos claudicado en ninguno de los objetivos que teníamos el día que asumimos. Sí, tuvimos que adaptarnos a un escenario que no era el que esperábamos. Esperábamos otro escenario. Pero el virus nos puso un escenario complejo, muy complejo. Y pudimos crecer, pudimos aumentar la producción, pudimos crear más de 4 millones de empleos y pudimos mejorar en términos reales el salario de los que trabajaban. Con Hugo como un tábano exigiéndonos y nosotros con el compromiso que teníamos, que es el mismo compromiso que tenemos hoy, el mismo. Porque cuando ustedes miran cuánto cayó en términos reales el salario en la Argentina y lo comparan en los últimos 3 años, en medio de la pandemia fue la menor caída en términos reales de los últimos 3 años. ¿Estoy contento con eso? No, yo hubiera querido que el salario en términos reales creciera, pero estamos en la pandemia. Lo irónico es que con nosotros cayó alrededor de un 2% en términos reales el salario real. Pero en los años anteriores cayó el 4,5% y el 6%, cuando la pandemia no existía. Y cuando lo que existían eran los pícaros, que se llevaban los dólares afuera, que endeudaban a la Argentina, que no sabían cómo poner de pie una Argentina, que veían caer el consumo día tras día, que dejaron caer 25.000 pymes, son los mismos que ahora nos explican lo que debemos hacer.
La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández hoy en el acto central del Día del Camionero, acompañado naturalmente por los líderes camioneros Hugo Antonio y Pablo Moyano. Un abrazo a Hugo y a Pablo, que hace mucho tiempo que no lo veo. Yo en algún momento de mi vida he hecho actos centrales para los camioneros en Buenos Aires. Hice 4 o 5 y realmente siempre la he pasado muy bien. Así que les mando un abrazo grande a los Moyano y también un abrazo al presidente también, por supuesto. Decíamos hoy a propósito del coronavirus, a propósito de las cercanías de las fiestas, que tanto Nación como la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidieron extremar sus autoridades los cuidados de cara a estas fiestas. Una importante reunión de Santiago Cafiero, y luego brindó una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, junto a sus pares de provincia y ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós y Daniel Goyán. En ese sentido, Ginés alertó que en Latinoamérica está ascendiendo el número de contagios en coronavirus. Aseguró que en Argentina no hay saturación en la atención sanitaria. Pero vamos a escuchar a Ginés en la conferencia de prensa a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones, y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejo comportamiento que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia, y no queremos perderlo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Pero aún con la vacuna, los primeros meses de la vacuna van a servir para cuidar a las personas más vulnerables, o sea, para bajar la mortalidad, pero no para bajar la velocidad de difusión del virus. Para eso hay que tener mucha población inmunizada, y eso va a pasar después de unos meses de vacunar intensamente a los argentinos. Así que la idea es esa, pedirle a ustedes colaboración para que a través de los medios se exalten la idea de volver al comportamiento colectivo. Algunos, inclusive provincias, y en nuestro portal también del Ministerio de Salud está pedido que se exalte el cuidado, sobre todo antes de las fiestas, de los más jóvenes, de manera tal que puedan compartir la fiesta con los más grandes. Como todos sabemos, los más jóvenes son los que transmiten la enfermedad, y los que la sufren sus consecuencias más fuertemente son los más grandes. Así que la idea es eso, pedir la contribución a todos ustedes, y por supuesto vamos a hacer campañas personales de nuestros gobernantes, y por supuesto también campañas por los medios, tratando de exaltar todos estos cuidados individuales, de manera tal que lo que viene, que es muy lindo y muy alegre para todos, no se convierta en cosas no tan alegres, o cosas que debamos hacer modificar las conductas colectivas.
La palabra del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tras la reunión con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y ofreciendo una conferencia de prensa junto a sus pares de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, asegurando, Ginés, alertando que en el continente están aumentando el número de contagios de corona. También en Uruguay, que venía todo muy tranquilo, están aumentando los casos en el Uruguay, que venía muy tranquilo Uruguay en todo este tiempo. Sin embargo, están tomando medidas restrictivas como nunca antes se habían tomado en Montevideo. Bueno, dejamos por un rato esto. Enseguida vamos a seguir hablando del coronavirus, naturalmente de las vacunas. Y Agustín Rossi rindió homenaje a tripulantes del ARA San Juan, ¿sí? Sus familiares recibieron los atributos por el ascenso post-mortem de los submarinistas y el pabellón nacional en una ceremonia que estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. El acto, que contó con la participación de autoridades civiles y militares de la cartera, materializó la decisión del presidente Alberto Fernández de entregar a las familias los atributos correspondientes al ascenso post-mortem de los tripulantes. El informe a través de LRA 22, Nacional Jujuy.
Estamos aquí hoy para tratar de reparar. Sé que la reparación es pequeña, pero en aquellas primeras reuniones que tuvimos con los familiares antes de que se declare el COVID, que hizo que se interrumpiesen, una de las cosas que los familiares habían solicitado, que nosotros habíamos acordado, era proceder al ascenso post-mortem de los 44 submarinistas. Y el presidente de la Nación, el 1 de marzo de este año, en la Asamblea Legislativa, anunció ese ascenso post-mortem, e inmediatamente esa semana firmó el decreto otorgando el ascenso post-mortem al grado inmediato superior a los 44 submarinistas. Cada vez que hablamos de los 44 parece que fuesen un todo, y son un todo, pero los 44 tienen nombre y apellidos. Nuestro compromiso es con la verdad, con la justicia y con la memoria. Siempre recordaremos a los 44 submarinistas que perdieron su vida en el ARA San Juan. Siempre los recordaremos. Sobre todas las cosas, porque como dije ese día en Mar del Plata, con una frase que creo que nos identifica y que nos puede identificar a todos. Aquellas personas a quienes hemos querido y perdido, y que ya no están donde estaban, pero siempre estarán donde estemos nosotros. Donde estén cada uno de ustedes, estarán sus familiares. Donde esté la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa, estarán los 44 submarinistas del ARA San Juan. Muchas gracias.
Ahí escuchaban la palabra del ministro de Defensa, Agustín Rossi, rindiendo homenaje a los tripulantes del ARA San Juan. Y además los familiares recibieron los atributos por el ascenso post-mortem de los submarinistas y el pabellón nacional en una ceremonia que naturalmente estuvo encabezada por el titular de la cartera de defensa, Agustín Rossi. ¿Sí? Seguimos con este tema, cortina mediante. Grados un décimo en la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado, 20 grados en la ciudad de Córdoba con cielo ligeramente nublado. Seguimos con el tema del ARA San Juan, y habló la hermana de David Meliam, uno de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan, Lourdes Melián, habló con LRA 21 Nacional Santiago del Estero. Recordamos, y lo escuchábamos hace un rato, el ministro Agustín Rossi entregó a familiares de los submarinistas del ARA San Juan los atributos por el ascenso post-mortem. La hermana del tripulante santiagueño adelantó que el 18 de diciembre llegará una comitiva de defensa para hacerles la entrega del pabellón y la espada de ascenso. Vamos a escuchar el testimonio de Lourdes Melián. Reiteramos, en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Bueno, mi mamá nos va a recibir el día 18, el día viernes 18, en la localidad de San Andrés, que es donde David Melián nació y creció, y donde actualmente viven mis padres, que lo va a recibir en representación, bueno, va a ir una comitiva en representación del ministro de Defensa, que va a ser un coronel del ejército, junto con un suboficial de la Armada, y bueno, otros oficiales también del ejército, quienes van a hacer la entrega de un pabellón y de una espada de ascenso post-mortem. Bueno, mis papás al día de hoy les costó mucho salir y les está costando habituarse al día a día, más que nada estos meses son muy difíciles. Tenemos en noviembre que se cumple nuestro aniversario y tenemos diciembre que nosotros siempre teníamos la presencia de David por Santiago, y la verdad que siempre se lo extraña y mamá siempre lo tiene muy presente. Aparte de que este año fue muy particular porque estuvieron un poco más solos que los años anteriores por el tema de la pandemia, y más ahora de que ella va a recibir el pabellón nacional, que es algo muy fuerte.
Claro.
O sea, si bien la pérdida de David y todos los procesos que hemos pasado hasta aquí ha sido muy muy fuerte, pero para mí este es uno de los momentos que mamá esperaba, porque cuando David siempre, cuando se despidió en el 2017, septiembre del 2017, que fue la última vez que David anduvo por Santiago, le dijo, mamá, dice, si el submarino en algún momento desaparece, no me esperes de nuevo porque va a ser muy difícil que nos encuentren. Y lo único que te va a traer la Armada, si es que te trae en algún momento, va a ser una bandera doblada. Y bueno, por eso digo yo de que este es va a ser un momento muy fuerte para ellos, y bueno, más que nada para mi mamá.
Bueno, la palabra escuchábamos de Lourdes, digo bien, Melián, hermana del submarinista del ARA San Juan, David Melián. Recordemos que adelantó que el 18 de diciembre, ahora nomás, en dos días, llegará una comitiva del Ministerio de Defensa para hacerles la entrega del pabellón y la espada de ascenso. Pasamos a otro tema, 2:31 de la madrugada.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Y allanan domicilios de directores y empresas de Vicentín. El abogado Gustavo Feldman se refirió a los allanamientos a directivos y a empresas de la multinacional que se realizaron durante ayer, el día de ayer, en el marco de la causa por presunta estafa. Se trató de algunos domicilios particulares de la ciudad de Reconquista y la sede de Vicentín. Vamos al testimonio del abogado de los acreedores, Gustavo Feldman, en diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Esto fue ayer, fundamentalmente en el norte santafesino, en Reconquista, Avellaneda. Hubo un par de allanamientos también en el departamento San Lorenzo, pero básicamente fueron en donde está la sede, el directorio de Vicentín Saic, en Reconquista y La Plata de Avellaneda, y además de algunos domicilios particulares en la ciudad de Reconquista, de socios, referentes, exdirectivos de Vicentín. En general es la nómina de personas físicas y jurídicas que nosotros habíamos planteado esta medida allá en julio cuando radicamos la primera denuncia. Me parece una actividad del fiscal muy importante, me parece que la colección de pruebas va a terminar de configurar el estado de cosas para que comiencen las convocatorias a imputativas y avanzar con la incriminación penal y el enjuiciamiento penal, que el Grupo Vicentín está tratando de desvirtuar y de desbaratar con una maniobra para llevarse la causa de investigación penal a la ciudad de Reconquista.
La palabra del abogado de los acreedores, Gustavo Feldman, dando cuenta que allanaron domicilios de directores y empresas de Vicentín. 2:34. Bueno, exactamente las 2:35 casi, 2:35 de la madrugada. Por supuesto, ya hay compañeros que han escrito a través de la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505. Buen día, Claudio, respecto a tu editorial aquí en Zárate, jóvenes y no tan jóvenes emplean el tapaboca de abriga pera, es decir, que lo tienen abajo cuidando la pera nada más. No hay control ni supervisión. Por su parte, el intendente Osvaldo Cafaro prohibió las fiestas clandestinas. Para Zárate dice que es impresentable porque no hay controles, digo, en cuanto al uso de tapabocas. Por eso dice que es impresentable que el intendente... Pero para mí está bien que prohíba las fiestas clandestinas. El tema que, según Cristian de Zárate, el compañero Cristian, porque es compañero, dice que si bien está bien que se prohíban las fiestas clandestinas, no hace un control en la ciudad. Dice que mucha gente no usa el tapabocas prácticamente, lo tiene bajo, cubriéndose la pera. Entonces, como que muestra ahí algo discordante, algo que está en contraposición. Por un lado, prohíbe las fiestas clandestinas, que para mí está bien, pero por el otro lado no hay un control severo en la ciudad, no en la circulación de la ciudad, y esto es lo que me comenta Cristian de Zárate. Espero que algún programa pueda ocuparse de este tema. Acá está, me manda la promulgación del intendente Cafaro, donde establece máximos controles y severas multas ante la realización de fiestas clandestinas, ¿no? Bueno, acá me mandó una respuesta grabada, pero nada que ver. Bueno, listo, gracias, Cristian. Vamos a estar atento a ello, compañero Cristian Zárate. A ver acá, compañero Claudio, lo llamo para felicitarlo por el programa que usted conduce, nos ilustra a todos sus oyentes, gracias. Compañero Claudio, Carlos de Alberdi lo saluda. Como decía nuestro líder, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, El compañero de Alberdi, Carlos, un abrazo grande, querido Carlos. A ver por acá. Hola, buen día, Claudio, querido. Vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional. Que tengas un excelente programa, amigo, y un excelente día por acá. 17 grados en el Chocón hoy, Nada que ver con las temperaturas de días atrás. Nos hablaba Alejandro de 7 y 10 grados sucesivamente en los días anteriores. Hoy tienen 17, hoy está pasable, Alejandro querido. Un gran abrazo, espero que hayas pasado un gran día del camionero, Un gran día del camionero. Me dice acá, a ver, Mirta y Elvio, como siempre, polenta, más amor, más profesionalismo, igual a Claudio, Sandra, Sonia y equipos del Diario Nacional. Con cariño entrañable desde Munro, dos agradecidos a la vida después de 51 años caminando juntos. 51 años caminando juntos Mirta y Elvio, Mirta de Uruguay y Elvio, nuestro connacional, aunque Mirta también es nuestra connacional, quiero decir, argentinos y uruguayos siempre hermanados. Dicen Mirta y Elvio, les deseamos una jornada bendecida. Un beso muy grande para ustedes dos, mis queridos, con todo mi afecto. Vaya, un fuerte y sentido abrazo con todo mi afecto. Buenas noches, compañero Claudio y equipo de Radio Nacional. Felicitaciones por el programa. Es excelente. Saludo para vos, personal, para el personal de la radio también, y todos los oyentes. Ángel de San Justo. Ángel de San Justo, un beso grande, Ángel. Gracias por tu compañía permanente. Al 351-717-0505 se comunican los oyentes con la radio pública. Y ahora la pausa musical impera, irrumpe en el escenario del Diario Nacional, la pausa musical, y en este caso con una actriz notable, pero además una excelente intérprete de música ciudadana, y me refiero a la hermosa de Soledad Villamil, haciendo de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez un clásico, Palomita Blanca.
Si esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es un bien que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela de ir siempre más lejos, de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás, el corazón, el rumbo que me aleja tan cruel, me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribí en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor, que viene de ladero, que a ratos la nombra midiendo el sendero, buscando allá en la sombra los pagos que dejó. Le he visto entre mis brazos llorar, le he visto darse vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar, y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribí en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos.
Con más experiencia, con otros ojos y con los oídos abiertos. El nuevo año nos encuentra en la radio pública.
Multicultural.
Estás en la radio pública.
Y de todos los colores.
Radio de la patria.
Radio nacional.
Argentina. La radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
tonos.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador
Radio Nacional Argentina.
Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Viví los momentos decisivos de la Copa Libertadores con Relatores, Pasión Nacional, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, cuartos de final, primer partido, Racing Boca. Relata Adrián Di Blasi, comenta Alejandro Apo. Mañana, desde las 21, se define el pase a semifinales, Nacional de Montevideo, River.
El centro ya está, la media luna, ¡gol!
Relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 44 minutos.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia sus resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Arzán, de Tafilejo.
Soy María Rosa, de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0800. 70.
Hola.
Nacional, la radio pública.
cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
El diario de Nacional, por Nacional.
Exactamente las 2:51 de la madrugada ya, qué rápido, ¿eh? Bueno, se siguen comunicando los compañeros al 351-717-0505, 351-717-0505, y en este caso Carlos Acosta, de Santa Rosa La Pampa. Buenas noches, compañero Claudio Orellano. Quiero saludar a través de su programa Sonia Ferraris y le deseo que tenga usted un buen programa como todas las madrugadas. Soy Carlos Acosta de Santa Rosa La Pampa. Buenas noches, un abrazo, querido Carlos, compañero. Un abrazo a toda la gente de Santa Rosa La Pampa en este Diario Nacional. Nos alegra mucho su compañía, querido Carlos, ¿eh? Como la de todos los compañeros, compañeras, compañeres. También se pueden comunicar a través del 0810-222-0870. Quiero recordarles también que este miércoles a las 17 hay una entrevista federal a Bersuit Vergarabat. Los periodistas de todo el país, a través de la 50 de la radio pública, van a estar reporteando a los integrantes de Bersuit Vergarabat, liderados por el querido Juan Subirá, a quien le hago llegar mi saludo a Juan. Un abrazo, querido Juan. Así que vamos a estar atentos a la entrevista federal a las 17, este miércoles 16 de diciembre. Entrevista federal, reitero, a Bersuit Vergarabat. Thank you. Y no nos quedamos atrás musicalmente, porque hoy tenemos auditorio vivo en Nacional Córdoba FM 100.1 y hoy se presenta La Camerata Córdoba. Rapsodia Bohemia. Los integrantes de la Camerata Córdoba serán presentados hoy por nuestra compañera querida, la bonita de Franca Mariana Chafitela, será la conductora de este evento, auditorio vivo, a partir de las 19 en el 100.1 de nuestra frecuencia modulada de Nacional Córdoba, que seguimos celebrando naturalmente los 63 años. Volvamos a escucharnos, claro que sí. La recordarán, ¿no? Cuando la hacía Mercury, ahí con Queen. Mamma mía, mamma mía, papá, papá. Ojo, que tengo registro tenor, si me propongo, tengo registro tenor. Bueno, hoy está la Camerata Córdoba, eso es lo más importante. Podés escucharlo a través de la 100.1, 100.1, y si no, abrís la página de Facebook, Radio Nacional Córdoba, en vivo. Está, lo presenta Franca Mariana Chiafitela, Camerata Córdoba, en Nacional Córdoba. Bueno, muy bien, 2:54 de la madrugada en toda la República y es tiempo de escuchar algo de la actividad deportiva, lo que va a ocurrir en esta jornada, lo que ocurrió ayer. Para eso lo presentamos ya a Lautaro Villamor. Hola, Lautaro, buena madrugada.
Buenas noches, Claudio. Para hola, querido. Para toda la audiencia, impresionante el partido que ayer por la noche Vélez le ganó a la Universidad Católica de Chile.
Qué golazo,
en el país vecino. Fue 3-1 para los dirigidos por Pellegrino, que en el partido de ida de estos cuartos de final habían perdido 2-1 en condición de local, así que finalmente accedieron a las semifinales ganando esta serie. Hoy, 19-15, también por Copa Sudamericana, y en los cuartos de final, partido de vuelta, Defensa y Justicia recibe a Bahía de Brasil. En el partido de ida los argentinos ganaron 3-2, son los serios candidatos a quedarse con la llave. También tenemos hoy Copa Libertadores, Claudio, porque en los cuartos de final, partido de ida, 21-30, Racing recibe a Boca, un partido por demás interesante. Si hablamos de los Juegos Olímpicos, tenemos que destacar un estudio que publicó el periódico catalán Mundo Deportivo, que dice que la mayoría de los japoneses no quiere que se hagan los Juegos Olímpicos en Tokio, solo un 27% está de acuerdo, mientras que el resto, un 32%, está a favor directamente de cancelar la cita deportiva y un 31% propone posponerla una vez más. Le recordamos a la audiencia que este año se debían disputar los Juegos Olímpicos y que a pesar de algunos tires y aflojes de la Comisión Olímpica, bueno, decidieron con criterio postergarlo para el año que viene. Tendrá lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Y posteriormente vienen los Juegos Paralímpicos, que tienen fecha entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre del 2021 también. Un mensaje a revisar, me parece, esta cuestión histórica, Claudio, de que los Juegos Paralímpicos vienen después de los Juegos Olímpicos. Allí, evidentemente, también hay una discriminación negativa. En cuanto al tenis, Diego Schwartzman, el Peque, se mostró en sus redes sociales en plena pretemporada. Este año el argentino tuvo su mejor momento en lo que hasta ahora es su carrera. Llegó al puesto 8 del ranking, pegadito a las semifinales de Roland Garros, y actualmente cerró el año en el noveno puesto. En cuanto al calendario, ya pensando en el año 2021 en tenis, el Australian Open, que es el primer gran torneo, se postergó. Habitualmente se disputa en enero y se jugará finalmente entre el 8 y el 21 de febrero. Y para poder disputarlo, los jugadores deberán llegar al país entre el 15 y el 17 de enero, es decir, casi un mes antes, y deberán sí o sí hacer una cuarentena, según indicaron desde la organización de dicho torneo. Es un campeonato que se caracteriza por las altas temperaturas y siempre tiene mucho público porque, repito, Claudio, es uno de los grandes torneos, uno de los cuatro Grand Slam que hay durante el año. Finalmente vamos llegando y concluyendo esta información deportiva diciendo que hoy, A partir de las 23 horas, aquellos amantes del básquet van a poder ver a Facundo Campazzo presentándose una vez más con Denver. El argentino está en la NBA, está jugando su segundo partido, es el argentino número 13 en poder estar en tierras estadounidenses haciendo de las suyas, así que le deseamos la mejor de las suertes. Hasta aquí el informe deportivo. Nos reencontramos mañana. El abrazo de siempre, Claudio.
Chao, querido Lautaro Villamor. Excelente reporte. Por supuesto, Lautaro Villamor, como todas las madrugadas, Pasión Nacional. Integrados en Córdoba, cielo ligeramente nublado en Capital Federal, 18-1, cielo totalmente despejado. Bueno, ustedes saben que el Partido Justicialista de General Pueyrredón en Mar del Plata invita a la inauguración del mural de Diego Armando Maradona. ¿Vieron esa imagen de Diego en el cielo que lo espera Perón? Bueno, ese mural se va a inaugurar en Mar del Plata el sábado 19 de diciembre. La actividad se va a desarrollar entre las 12 y las 18, desde el mediodía hasta la tarde. También dicha ocasión será propicia para festejar el cumplimiento de 3 años de la actual gestión del justicialismo en Mar del Plata. Asimismo, se invitará a los compañeros y compañeras a recorrer las instalaciones totalmente renovadas luego que fueran vandalizadas. El formato elegido de esta jornada extendida es para brindar y brindarnos todas las medidas de seguridad sanitarias que estas épocas requieren. La mencionada actividad, donde se va a presentar el mural de Diego, donde lo espera Perón en el cielo, será en la sede del PJ de General Pueyrredón, en Mar del Plata, calle Italia, 1933, y naturalmente se solicita a los compañeros, compañeras, asistir con barbijo, ¿sí? Para el evento que va de 12 a 18. Un abrazo muy grande al presidente del PJ marplatense, el querido amigo y compañero Juan Manuel Rapacholi. Le mando también un saludo al autor de esta música, Coco Boyarsky. Ya voy a hablar de Coco. 3 de la madrugada en toda la República Argentina, llega la síntesis informativa en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Alberto Fernández asumirá hoy la presidencia pro tempore del Mercosur. El presidente participará de manera virtual a partir de las 11 de la cumbre de mandatarios de países que integran el bloque regional y de estados asociados. La presidencia pro tempore que actualmente ostenta el uruguayo Luis Lacalle Pou estará a cargo de la Argentina hasta el 30 de junio de 2021. Se registraron 165 muertes y 6.981 nuevos casos de coronavirus. El reporte del Ministerio de Salud indicó que ya son más de 1.510.000 las personas afectadas en el país y que las víctimas fatales superan las 41.000. Por otra parte, 3.475 pacientes con COVID-19 permanecen internados en unidades de terapia intensiva y el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 54,4%, mientras que en el AMBA es del 57,7%. El gobierno de Córdoba anunció que refinanciará la deuda de 104 municipios. Será por un monto de 754 millones de pesos a 3 años de plazo y con 6 meses de gracia. La información la dio a conocer el gobernador Juan Schiaretti a través de sus redes sociales.
Tránsito. La ruta 8 está totalmente habilitada hacia la zona de Río Cuarto y Córdoba. Por favor, circular con precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan, cielo despejado, temperatura 18 grados, humedad 38%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, 18 grados. La temperatura, humedad 60%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires. Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te
quiero. Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Boticas que esquen dulzura. De baldeando y a la yanga, de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrá lo que estoy queriendo. Como flor de maíz pichinga, chacarera ñaupa ñaupa vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.
A muchuya chusaneca, vale que falla.
¿A dónde esconden tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morirme liando en tu tallo. Para sacarle sus mieles al árbol lo golpea tanto, a mí me golpean las penas, era por eso que canto. Ya me voy con mi total camino me sobra. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacarera ñaupa ñaupa vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.
El Diario de Nacional.
Gracias a Radio Nacional por tener a Claudio Orellano y a Sonia Ferrari. Claudio, ¿me permitís que te haga una pregunta y me lo contestás? ¿Qué pasa que con Nina Clavero en Córdoba no hablan nada de nada? Ahí tengo todas mis amistades. Yo conozco todo Córdoba, Pampa de Achala, cuando pasan los zorros. Ando, mira, todo, toda la Argentina conozco. Habla Mabel Díaz. Gracias.
Sí, Claudito, buenas noches, soy Carlos de Núñez. La verdad que me fascinó, me encantó la elocución hoy del presidente, con mucha firmeza, con mucha claridad y clarificando algunas cosas muy importantes. Eso es lo más importante, clarificando, ¿eh? La verdad que hoy me sentí, después de escucharlo al presidente, me sentí bien, sinceramente.
Sos mi compañía, loco, te escucho todas las noches. Pero te aseguro que soy peronista hasta la médula. Se habla Masay de Coronel Dorrego. Este muchacho que dice que es peronista es socialdemócrata, como dice Moreno. Nos soltó la mano, hermano. Nosotros somos jubilados y ganamos 19 mil pesos. Estamos en la ruina. Es triste, pero es cierto.
Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Presidente Alberto, frena a los empresarios ladrones que suben precios todos los días. El pueblo se va a enojar. Abrazo, Claudio. El negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Bueno, muchísimas gracias a la compañera y a los compañeros que se comunicaron a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. 70. Ahí Mabel preocupada por lo que veo de Mina Clavero. Yo no sé si se está refiriendo a casos de coronavirus. Hoy ha habido pocos, en realidad en toda Córdoba, ha habido pocos contagios respecto a otras jornadas. De todas maneras, 300... A ver, voy a apuntar bien a cuántos fueron los contagios. En la ciudad de Córdoba, 383 nuevos contagios, un poquito más de 383. Bueno, del total, 136 corresponden a Córdoba Capital, 247 al interior de la provincia, ¿sí? Y en la zona de Tras la Sierra, bueno, no estoy observando que esté muy movido por la zona de Tras la Sierra la cosa. Mina Clavero hubo dos casos en el departamento San Alberto y en Villa Cura Brochero 1. No sé si se refiere a eso, Mabel, ¿eh? Pero bueno, la cosa viene tranquila por el lado de Tras la Sierra. A mí lo que me preocupa, Mabel, es los fines de semana, que es unas largas colas de automóviles que salen de la ciudad de Córdoba hacia los Cuatro Valles, ¿sí? Cuando me refiero a los Cuatro Valles, me refiero a Parabachasca, Calamuchita, Punilla y Tras la Sierra, donde te dirigí justamente a Mina Clavero, Nono, Villa Cura Brochero, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me preocupa la cantidad de gente que sale durante el fin de semana, me preocupa la movilización de tanta gente, y me preocupa en algunos casos que no se respete el distanciamiento social, lo observo mucho en la ciudad de Córdoba. No sé si referís a eso, pero bueno, sería bueno después que me lo aclares. Te mando un beso grande, Mabel, gracias por la compañía. Carlos de Núñez, ahí elogiando a los conceptos vertidos hoy por el presidente Alberto Fernández en el acto del Día del Camionero. Sabino Medrano de Gualeguay, le mando un abrazo grandote, Sabino querido. Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Massey, el querido Massey de Coronel Dorrego, con alguna crítica también, porque es jubilado, se siente como que le falta algo a Sabino Medrano, pero bueno, a Massey de Coronel Dorrego, pero es compañero también. Bueno, le mando un abrazo. Cuando hay una crítica respetuosa, está bien, aceptamos críticas respetuosas. Lo que no vamos a aceptar, aquellas que se pasen de límite, de pronto que roce con la agresión, no. Cuando hay una crítica, yo a veces digo que a veces cuando uno critica es para alertar, para avisar, ¿no? Cuando hay una crítica que es constructiva es para avisar, para alertar, nada más. Entonces, cuando se hace una buena crítica está todo bien. Ahora, cuando la crítica roza la agresión, la violencia, ya no. Ya ese tipo de mensajes no lo pasamos al aire. Así que bueno, mi agradecimiento a todos estos compañeros y compañeras que se han comunicado. Reitero, Mabel, Carlos de Núñez, Massey de Coronel Dorrego y Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos, que se comunicaron a través del 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y en este caso también tenemos mensajes al 351-717-0505. 351-717-0505. Hola, Claudio. Buenas noches a toda la barra. Y vamos, Boquita, hoy a la noche. Claro, juega Boca con Racing esta noche. Transmisión de Relatores y Pasión Nacional. Gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Jorge, un abrazo grandote para vos, querido Jorge, ¿eh? Un gran abrazo. Buenas noches, Diario Nacional. Claudio y equipo se esparce sobre la patria, la abraza y la enlaza, la hermana y la acaricia como el ojo lunar de un faro en la nada. Es la voz estentoria de Orellano en la radio, llena de armónicos y de pasión desbordada, como para abarcar tan extenso territorio. Se te escucha como pez en el agua, Cumpita, suerte que estés de este lado del paniqueso. Abrazo, Maxi, desde Paraná. Gracias, querido Maxi, gracias por tus elogios, ¿eh? Gracias, compañero, desde Paraná, Entre Ríos. Maxi, escuchando también la radio pública a través del 351-717-0505, que es nuestra línea de chat. 0351-717-0505. Vamos a hablar del espionaje ilegal durante el periodo del expresidente Mauricio Macri, del salvaje unitario de Mauricio Macri, y habló la abogada Natalia Salvo, ¿sí? Ahí se refirió al periodista, ¿se le puede llamar periodista, Daniel Santoro? donde dice Natalia Salvo que se puso al servicio de las extorsiones. La abogada querellante en la causa que investiga la red de espionaje ilegal desplegada durante el gobierno de Mauricio Macri se refirió al fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que revocó el procesamiento a Santoro. Este fallo es la muestra, dice Salvo, de que la injerencia macrista sigue en el Poder Judicial. El diálogo que mantuvo Natalia Salvo, la abogada, con Radio Nacional Buenos Aires.
Este fallo es la muestra de que la injerencia macrista todavía sigue incidiendo en el Poder Judicial. Esto lo digo porque es un fallo hecho a medida de la mesa judicial macrista. Todos los argumentos que nosotros escuchamos de antiguos o de exfuncionarios o de los mismos, del mismo Santoro o del mismo Grupo Clarín, están en ese fallo judicial. La verdad que los argumentos, por ejemplo, respecto de Santoro son bastante increíbles, porque con la cantidad abundante de prueba que hay, que acredita que Santoro, en estos dos casos por los cuales había sido procesado, utilizado su participación como panelista en el programa 678, sus notas periodísticas para extorsionar o para coaccionar a distintas personas, bueno, la verdad que la Cámara Federal de Mar del Plata lo que dice es que no puede ser básicamente una cosa así, que un periodista utilice su profesión para extorsionar. Y la verdad es que el derecho se funda sobre hechos ciertos y no sobre eventualidades. Hay una particularidad del Laufer y de la guerra jurídica y que este caso, el caso de Alessio, empezó a despuntar este mecanismo, y que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación llevan una justicia paralela. Instalan la culpabilidad de una persona, de un funcionario que le resulta incómodo al poder, en ese momento que le resultaba incómodo al macrismo, y la verdad es que se amparan siempre en derechos constitucionales que los fuerzan como plastilina, no al punto de hacer los contrarios a lo que intentan consagrar. Por ejemplo, el tema de la libertad de prensa o libertad de expresión. Ajá. Tanto han hablado de la libertad de expresión, la libertad de expresión también tiene otra faceta, que es que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a recibir información veraz, no a recibir información producida ilegalmente como hizo Santoro. Santoro espió a sus propios compañeros de trabajo. Y no los espió en cualquier situación, llevaba información de índole familiar o política y se la llevaba a D'Alessio, y D'Alessio se había presentado él mismo como agente de la DEA. Es decir, que un periodista no es que se valió de una fuente que puede ser una fuente espuria o no, eso está protegido constitucionalmente. Lo que hizo fue poner su profesión al servicio de esas coacciones y de esas extorsiones.
La palabra de la doctora Natalia Salvo, que se refirió al fallo de la Cámara Marplatense revocando el procesamiento del periodista Daniel Santoro, y dijo que este fallo es la muestra de que la injerencia macrista sigue en el Poder Judicial. Volvemos al tema de la vacuna Sputnik, y hoy Horacio Embón, el querido Horacio Embón, dialogó en la radio pública con su colega ruso, el periodista ruso Víctor Ternovsky, para conocer más acerca de la vacuna Sputnik V, por la cual el gobierno nacional firmó contratos para su aplicación en el país. La charla se da en el marco, justamente, de la visita de una delegación argentina encabezada por la viceministra Carla Bisotti para ultimar los detalles sobre la vacuna. Escuchemos a Ternovsky en diálogo con Horacio Embón en Nacional.
Sí, yo primero espero que poder hablar justamente con representantes de la delegación argentina este jueves. Ya nos confirmaron una cita en Moscú, entonces yo también espero, y me interesaría muchísimo saber a sus criterios con respecto a lo que vieron aquí en Rusia, porque tendrán acceso a ver con sus propios ojos cómo se produce, qué es esa vacuna, ver toda la documentación. Bien, respecto a qué es la vacuna Rusia en Rusia, yo diría que es algo que ya está presente, que ya se está aplicando, que ya la están aplicando a la gente, ya están vacunados más de 150 mil personas. En Moscú, como saben, ya se abrieron centros para vacunar a la gente. Hay ahora 70, pero habrá más, va a haber más de 200, según yo entiendo, centros en Moscú. Ya se abrieron centros en algunas regiones de Rusia, porque Rusia es un país enorme, grande, y aquí digamos, hay regiones, Moscú, otra región, entonces ya se abrió en la región de Moscú, otros centros, y ya se suministró la vacuna a todas las regiones rusas, todas. Otra cosa es en qué cantidades, porque la mayoría de las, la cantidad más grande de vacunas, por supuesto, que hay en Moscú, donde ya se empezó esta campaña, en la región de Moscú. En otras regiones no a tantas cantidades está llegando la vacuna, porque no se puede todavía producir tantas en tantas cantidades, pero... bien, yo solamente quisiera subrayar, es algo presente, ya la están poniendo la gente. En Rusia yo diría que entre la gente que me rodea, que hay bastante confianza en esta vacuna y muchos quieren realmente recibirla. Otra cosa que yo digo que no hay, por desgracia, ahora mismo para todos, pero en Moscú ya dentro de unas semanas va a empezar a funcionar una planta, la planta más grande de Rusia para producir justamente la vacuna Sputnik V, y su capacidad productiva será de 10 millones de dosis al mes. Esto ha añadido otras plantas. Entonces Rusia ya podrá abastecer tanto a la población como también cumplir sus obligaciones en el marco, por ejemplo, de lo que tiene acordado con Argentina.
La palabra del periodista ruso Víctor Ternovsky en diálogo con En Bonn en Nacional, dando detalles sobre la vacuna Sputnik V.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Adolfo. Sarabá. Como hacía Vinicius, ¿no? Que dejaba correr el sonido de su voz. Qué fenómeno, Antonio Adolfo, ¿eh? Haciendo Parchito Levi. Antonio Adolfo. Tu Radio Nacional. 18 grados la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 59 el porcentaje de humedad. El cielo está despejado, presión 1012.8, viento del cuadrante noreste a 3 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, mínima de 17, máxima de 29, cielo despejado durante toda la jornada de miércoles en la capital de la República Argentina, en la capital federal de la República Argentina, en la ciudad de Córdoba, en el centro del país, en el centro continental, ¿sí? Porque tenemos nuestro territorio insular también. Entonces, en el centro continental del país, 18 grados 8 décimos, humedad 52%, la presión en HPA 965, viento del este, que generalmente cuando se dice viento del este llueve como peste, pero no es el caso ahora. Viento del este a solo 1 km/h, ligeramente nublado el cielo, visibilidad óptima 10.000 metros, mínima de 17, máxima de 34, cielo despejado durante toda la jornada de miércoles. 3:20 de la madrugada, 16 de diciembre del 20, semana 51, estamos cerquita de la Nochebuena. Y seguimos con la información, y justamente hablando de las fiestas, habló el representante del CONICET, Rodrigo Quiroga, que señaló que hay que evitar las reuniones sociales previas a las fiestas. Esto yo lo decía al comienzo del programa, ¿no? Guardarse un poco en los días previos a las fiestas para evitar cualquier tipo de contagios. A veces son involuntarios, es cierto, pero tratá de ver menos gente. Espera, bancátela bien y después anda a ver a tus seres queridos como corresponde. Me parece que ahí apunta el compañero Rodrigo Quiroga. Se refirió naturalmente al aumento de casos por la COVID-19 y alertó sobre el relajamiento de la población ante el calor y la llegada de la vacuna. El diálogo que mantuvo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Lo que estamos viendo, bueno, hay varias provincias donde la velocidad con la que venía bajando los casos se frenó bastante en los últimos tiempos y en particular en los últimos días, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, se vio un aumento de las consultas telefónicas por síntomas COVID, lo cual en general predice, es un buen predictor, digamos, de que los casos van a empezar a subir, ¿no? Uh-huh. Y si los casos están subiendo, quiere decir que nos estamos cuidando menos. No hay otra explicación para eso, ¿no? Lo mismo ocurre con este ralentizamiento de la bajada de casos que venimos viendo en otras provincias, ¿no? Así que, bueno, la idea es principalmente esto, promover que en la Navidad las podamos realizar y disfrutar lo más tranquilos posible, sin corriendo el mínimo riesgo de por ahí contagiar a parientes o seres queridos que sean mayores de 60, y que sabemos que son al mismo tiempo los que más se han venido cuidando y los que peores la pasan si se llegan a infectar, ¿no? Entonces la idea es, debido a la dinámica de la carga viral, uno cuando se infecta, esa carga viral, o sea, el pico de contagiosidad se da 2 o 3 días después, y luego esa carga viral y contagiosidad comienza a disminuir y da para los 10 días, ya es muy, muy bajita la carga viral y la contagiosidad. Entonces la idea es, por 10 días, a partir de ayer, digamos, pero se puede empezar hoy, obviamente, no hacer reuniones sociales para llegar a Navidad con el menor riesgo posible de estar infectados y de poder contagiar a seres queridos, como decía antes, sean de grupos de riesgo.
Bueno, Rodrigo Quiroga del CONICET dando consejos de cómo pasar las próximas fiestas navideñas y cómo aplicar las medidas preventivas. Bueno, en Mendoza, epidemiólogos piden reforzar el uso del barbijo, justamente por este relajamiento, ¿no? Piden reforzar el uso del barbijo y la distancia social. El epidemiólogo Sergio Saraco respondió acerca del proyecto que impulsan legisladores del PRO y el Partido Demócrata en Mendoza, quienes proponen que deje de usarse de manera obligatoria la mascarilla facial. Son increíbles estos amarillos, ¿eh? Los amarillos y los gansos. Los gansos se les llaman a los integrantes del Partido Demócrata de Mendoza. Bueno, parece que estos tipos proponen que deje de usarse de manera obligatoria la mascarilla facial. Saraco, a este respecto, dijo que la evidencia clara es que el virus queda suspendido en el aire cuando hablamos, gritamos y cantamos. Por eso el barbijo y la distancia son fundamentales para la prevención. Vamos a escuchar a Sergio Saraco saliendo un poco al cruce de estos irresponsables amarillos del PRO y los gansos demócratas. Vamos a escucharlo en el diálogo que mantuvo con LRA6 Nacional Mendoza.
Y que hoy está claramente demostrado que el riesgo de infectarse por aerosoles para esta enfermedad por coronavirus es una realidad cierta. Y que tal es así que países que no tenían claro si era o no útil el uso del barbijo o tapabocas, lo han hecho en forma obligatoria, lo han regulado, como Francia, España, Israel, la misma Organización Mundial de la Salud, que en un primer momento, como en otras enfermedades, únicamente recomendaba el uso del barbijo. Me gusta más mencionarlo como barbijo o mascarilla, sí, facial, porque el tapabocas lleva a otro error. Hay que tapar la nariz y la boca, porque perfecto, el ingreso del virus también es por la mucosa nasal. Uh-huh. Y que veo mucha gente con la nariz al aire.
Sí.
Con suerte, porque ya muchos se han olvidado creyendo que ya pasó y esto no es así. Estamos inmersos en una pandemia, a nivel mundial vienen complicados,
sí,
a nivel regional tenemos los países vecinos que vienen con un crecimiento importante, Paraguay que ya está con problemas de camas, Uruguay que venía llevándolo muy bien, ha empezado con un número creciente, Brasil está otra vez con un aumento de casos y Chile que está tomando medidas también de cierre similar a las de Alemania. Entonces, la evidencia clara es que es un virus que está en aerosoles, es decir, que más allá del contagio a través de las secreciones mucosas que salen cuando hablamos, tosemos, cantamos, también queda suspendido en el aire. Por eso las recomendaciones, primero, de mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros entre las personas.
Sí.
Segundo, elegir espacios abiertos y bien ventilados. Por eso en verano y en estos días ha decaído la cantidad de casos, no desaparecido, sino ha decaído, porque elegimos espacios abiertos, bien ventilados, mantenemos las ventanas y puertas abiertas de los locales, eso disminuye esa presencia de virus en suspensión. Y que lo que garantiza que estos virus no estén suspendidos es el correcto uso del barbijo o mascarilla facial. La persona que está infectada lo contiene para que no disemine estos virus al ambiente, y que un alto porcentaje, casi la mitad de los que están infectados, no tienen síntomas, porque termina siendo un hallazgo muchas veces. Entonces, ¿cómo puedo decir que use mascarilla facial el enfermo si se me está escapando la otra mitad? Claro. Entonces, la recomendación que hoy asume a nivel mundial es el uso permanente y constante del barbijo o mascarilla facial siempre que estemos en presencia de otra persona, porque esto es un acto solidario.
Bueno, muy bien, Saraco, ¿eh? Muy claro, ¿eh? Muy responsable en la comunicación y lo que hay que hacer en materia de prevención, ¿no? El barbijo y la distancia de 2 metros, dice, son fundamentales para la prevención, ¿sí? Porque la evidencia clara, dice Saraco, y muy claramente lo explica, muy contundente, es que el virus, aunque vos te estés cuidando, queda suspendido en el aire cuando hablamos, gritamos, cantamos, bueno, en fin. Entonces, muy claro, Saraco, muy claro, Saraco. Bueno, en Chile, vamos a ver qué pasa en Chile con la pandemia. Hay un regreso a la fase 2, pero hay denuncias de corrupción en el gobierno. En la decisión del gobierno de Chile sucedió debido a un rebrote de coronavirus que ha llevado a un crecimiento sostenido de la COVID-19 en personas jóvenes. Esta etapa nos obliga a cuarentena. Solo el fin de semana sostuvo la referente social Alicia Maldonado, desde Chile, quien resaltó que la sociedad no tiene confianza de las acciones que toma el gobierno de Piñera para paliar los efectos de la pandemia. El diálogo que mantuvo la referente social con LB8 Nacional Libertador.
Chile, actualmente nos encontramos en fase 2. El gobierno ha establecido una serie de fases, de la 1 hasta la 5, hasta el desconfinamiento. Y en este momento lo que permite esta fase es solamente realizar, digamos, vida normal de lunes a viernes y cuarentena obligatoria solamente los fines de semana. La verdad es que la inconsistencia de las distintas medidas que ha tomado el gobierno merman muchísimo la confianza, no solamente de la ciudadanía en su conjunto, sino también del Colegio Médico y una gran cantidad de organizaciones que reúnen a personal organizado de la salud en contra de las medidas que toma el gobierno, y también desmintiendo las cifras que tienen. Uh-huh. Entenderán que en un país de que viola de manera sistemática y completamente impune los derechos humanos, entonces no hay ninguna confianza sobre las medidas que genera y sobre las cifras que hacen pública. Actualmente las cifras oficiales hablan de 573.000 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, con más de 15.900 muertos, pero recordemos que el año 2018 hubieron 26.000 muertos solamente en lista de espera. Como saben, la salud en Chile es privada, y para poder optar a una operación de urgencia hay que hacer una lista de espera, y solamente en el año 2018 hubieron 26.000 muertos. Entonces, esto hace de que la forma en la cual se incorpora la gravedad de la pandemia en la sensibilidad, digamos, de las personas que estamos siendo afectadas, está muy atravesada por la situación política del país y por la negligencia de los distintos aparatos que hay. Uh-huh. Hoy día podríamos, las cifras hablan de que al día de hoy nos encontramos con las mismas cifras de contagio que en septiembre, que rondan entre los 1.500 y los 2.000 contagios diarios, pero aún así son un tercio de los que se registraron en el pico de la pandemia en junio, que eran de 6.000 contagios diarios. Así que la verdad es que la situación está atravesada por esta desconfianza, por los escándalos de corrupción. En Chile se entregaron cajas de alimentos para personas que estaban en una situación de emergencia. Sin embargo, poco tiempo después salió a la luz un escándalo de que todos esos alimentos se compraron con sobreprecio. Entonces se habían envuelto familiares de Piñera, de diputados que apoyan al gobierno. Y actualmente el escándalo que está más candente es el alquiler del espacio Riesco, que es un sector que está en una comuna muy acomodada de Chile, donde el alquiler se pagó por 3.700 millones de pesos. Los dueños de ese espacio están reclamando un pago aún todavía mayor, y ese espacio nunca fue utilizado. Uh-huh. Así que se encuentra ahora una gran cantidad de personas, digamos, involucradas en procesos de investigación en la Contraloría General de la República. Y en términos, digamos, de lo que nos toca a nosotros, de ciudadanos a pie, común y corriente, nos enfrentamos a que de lunes a viernes tenemos que ir a nuestros centros de trabajo en condiciones en que el transporte funciona pésimo, donde hay muchísima aglomeración de gente en el metro, en los mercados. Es decir, de lunes a viernes una vida completamente normal, como si no hubiera pandemia, solamente andamos con mascarilla, y el día sábado y domingo hay una cuarentena total donde solamente se puede salir una vez por semana y donde está todo completamente militarizado.
La referente social chilena Alicia Maldonado, quien resaltó que la sociedad no tiene confianza de las acciones que toma el gobierno de Piñera para paliar los efectos de la pandemia. Esto tiene que ver con un regreso a la fase 2 en el marco de la pandemia, que también tiene lugar en Chile, y hay denuncias de corrupción en el gobierno. Exactamente 3:32 de la madrugada. Recordamos la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505, para mensajes grabados 0810-222-0870, 0810-222-0870. Pensar que iba a venir Pat Metheny el 13 de marzo de este año y por la pandemia se suspendió. Me quería matar. Quería ir a verlo. Venía Pat Metheny, al Gran Rex. Y bueno, cuando se supo que se estaba por declarar naturalmente la cuarentena, Pat Metheny, que obviamente venía de los Estados Unidos, suspendió la gira. Suspendió la gira. Una pena realmente. Bueno, esperemos poder verlo, si no es en el 21, en el 22. A Pat Metheny, este notable guitarrista, notable y enorme guitarrista. Y vamos a hablar ahora de otro músico, enorme músico argentino, que está presentando su nuevo disco Músicas Mochileras. Va a ser un show por streaming, como vienen haciendo todos los artistas, el domingo 20 de diciembre a las 20, desde el Bar Cultural Despertándonos. Agustín Ronconi estará tocando con todos sus instrumentos y equipos para estrenar su nuevo disco solista, un show con visuales en un recorrido por toda Latinoamérica, al que se van sumando músicos invitados, músicos quilmenios invitados. Estará junto a él Sebastián Fernández en guitarra y voz, el Negro Andante en guitarra y voz, Flavia Martínez en voz. Las entradas estarán disponibles en alternativateatral.com. Presenta Agustín Ronconi Músicas Mochileras, y en este caso, La Montaña.
Fire. hasta las 5. Escuchás Diario Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 39 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Bien, Latinoamérica es una canción creada por Víctor Hugo Cortés, el querido compa Víctor Hugo Cortés, de Ingeniero Giannoni, el este de Mendoza. Con esta canción cantamos en el cierre de la muestra de la obra de Guayasamín en el Centro Cultural de Parque en Mendoza, para la muestra de Ternuras. Ternuras se llama una parte de la obra de Oswaldo Guayasamín.
Soy Ariel Maquipame.
Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, para guardarte, para salvarte del silencio. Otra canción rezan del sur tus hijos, más allá del alambre, las fronteras. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, para guardarte, para salvarte del silencio. Aunque oculte tu rostro hipocresía, siempre habrá un lienzo en blanco para la vida, que tu canto proteja la flor del horror, que tus sueños escape al olvido, que las sombras se pierdan en la claridad, para ser, para el bien, para mañana. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, para salvarte, para guardarte del silencio. Aunque oculte tu rostro la hipocresía, siempre habrá un lienzo en blanco para la vida. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Tres cuarenta y dos de la madrugada, en la ciudad de Córdoba, 18 grados 8 décimos, el cielo está ligeramente nublado, la humedad es del 52%. Se espera para hoy una máxima de 34 grados con cielo totalmente despejado. Vamos a ver en la capital federal, actualizando los datos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, seguimos con 18 grados, ¿eh? 59 la humedad, el cielo despejado, la máxima 29 grados, cielo totalmente despejado para lo que resta de este miércoles. Bueno, tenemos todo el miércoles todavía para transitar, recién llevamos casi 4 horas del comienzo de este 16 de diciembre del año 2020. Bueno, les comentaba a propósito que de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud hubo 6.981 nuevos casos de coronavirus en el país, murieron 165 personas. Desde que comenzó la pandemia ya son más de 41.000 los fallecidos por el nuevo virus y más de 1.500.000 personas se contagiaron en todo el país. Estamos hablando de 41.204 la cantidad de fallecidos desde el comienzo de la pandemia y la de los infectados a 1.510.203 desde el inicio, en marzo pasado, de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.475 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,4% en el país, 57,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del 1.510.000 y algo más de contagiados, el 89% recibió el alta, es decir, 1.344.300 personas y 124.699 son casos confirmados activos. El número de contagios en la provincia de Buenos Aires llegó a 2.226, atento con esto. Ciudad de Buenos Aires, 483, en Catamarca, 19, en Chaco, 160, en Chubut, 358. Corrientes 156, Córdoba 386, en Entre Ríos 135, Jujuy 4, en La Pampa 163, en La Rioja 9, en Mendoza 160, en Misiones 18, en Neuquén 247, en Río Negro 286, en Salta 65, San Juan 204, San Luis 101, Santa Cruz 332, Santa Fe 1145, es la segunda provincia con más casos. Santiago del Estero 39, Tierra del Fuego 72 y Tucumán 214. En tanto, Formosa registró menos uno, registro negativo porque reclasificó un caso en otra jurisdicción. Decíamos en Córdoba concretamente 386 y se reportaron 33 muertes. De los casos en Córdoba, 136 corresponden a Córdoba capital, 247 al interior. ¿Estamos? Bueno, el total de contagiados en lo que va desde que comenzó la pandemia con estos 386 nuevos casos es un acumulado de 120.482 casos. Y la cantidad de muertes hasta el momento, el total, es de 2.352 decesos por esta causa, en Córdoba digo, Córdoba. Al día de la fecha se encuentran internadas 571 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 23,8% del total de camas en la provincia de Córdoba. Del total de personas internadas en camas críticas, 101 se encuentran con asistencia mecánica. Bien, seguimos con el tema del coronavirus. En este caso, la secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero, quien señaló que si seguimos con este comportamiento, la segunda ola la tenemos ya. La funcionaria se refirió a la situación epidemiológica de la provincia de Río Negro luego de 9 meses de pandemia. Sostuvo que tenemos 1.050 casos activos. El diálogo que mantuvo con LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Sí, ahora tenemos 1.050 casos activos. Yo creo que hay un gran cansancio de la gente. Se mezclan muchas cosas. Por supuesto que el aumento del ingreso de personas de otros lados hace que aumente el movimiento del virus. Estos 1.050 son 1.050 barilochenses, no están los de Buenos Aires, los de otra provincia que o otra ciudad de la provincia que ingresaron, porque esos se descargan dentro de otro, o sea, dentro de su ciudad de origen. Pero el creo que la gente que durante 8 meses o 9 meses no trabajó y no tuvo sus ingresos y no tuvo para comer, y hoy tiene la opción de poder abrir un negocio y atender, la verdad es que lo hace porque tiene esa opción, y quizás si es contacto estrecho y debe estar aislado no lo hace. O quizás si es positivo y ya se siente bien tampoco se queda guardado. Entonces yo creo que pasa por ese lugar. Yo creo que hoy el contacto estrecho ya se relajó y dice, bueno, pero no tengo nada, y sale igual. El que es positivo y tiene mínimos síntomas, se le pasó un poquitito su dolor de cabeza sin pasar los 10 días, sale igual, y eso es lo que está haciendo que sigan aumentando los casos, porque para la gente se terminó el COVID.
La palabra de la Secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero. En Santa Cruz se está preparando un protocolo para reuniones en espacios cerrados. Se está elaborando de cara a las fiestas navideñas y de fin de año. La gobernadora Alicia Kirchner firmó el decreto 1392 que prorroga hasta el 20 de diciembre la prohibición de reuniones en espacios cerrados. Sin embargo, reiteramos, se está trabajando en un protocolo especial para las fiestas. Once minutos para las 4 de la madrugada. Quiero comentarles que la constitucionalidad del proyecto, el centro del debate sobre la legalización del aborto en el Senado, donde expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto a la iniciativa y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción. También fueron eje de la objeción de conciencia y la mortalidad de mujeres por la práctica de manera clandestina. La primera jornada del debate en comisión del proyecto de ley sobre la legalización del aborto giró ayer martes en torno de la constitucionalidad de la iniciativa sancionada por diputados durante un plenario en el que expertos en derecho plantearon sus diferencias en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción. Aunque en menor medida la objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la tasa de mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo fueron también ejes de la audiencia que se llevó a cabo en 2 tramos, 3 horas por la mañana, 3 por la tarde del martes, con 20 oradores. La jornada continuará hoy con la misma metodología y una decena de invitados. A propósito del tema sobre el aborto legal, habló la asesora presidencial Dora Barrancos al expresar que necesitamos ampliar derechos para las jóvenes generaciones. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
El proyecto original del Poder Ejecutivo, y está bien que así se haya hecho, porque eso constituyó un paso firme justamente para allanar en todo lo que se podía el trámite en el Senado. En realidad, ahí hubo una inteligibilidad y una, en fin, una admisibilidad de que, bueno, de que había que hacer algunas transformaciones leves, pero también yo digo muy interesantes, en el sentido de que no hacen, no constituyen ninguna avería, no lesionan para nada, la columna vertebral del proyecto, y entonces creo que así estamos en condiciones de estar con mucha expectativa positiva. Como se trata de avanzar en leyes civiles que garantizan autonomía, libertad, en fin, es lo que vamos a decir siempre, ampliación del cauce de derechos. Jamás una ley de esta característica, de la magnitud de la interrupción voluntaria del embarazo, puede significar invitación a las mujeres que no desean hacerse aborto. Siempre diremos, estamos llenos de leyes que garantizan derechos, por ejemplo, la ley del matrimonio, pero la ley del matrimonio no obliga a nadie a casarse.
Exactamente.
Nadie está obligado a casarse porque tengamos una tal amplitud de derecho que es el matrimonio civil, ¿no?
La palabra de la asesora presidencial Dora Barrancos, refiriéndose a la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y expresó que es lo que espera cuando se trate en el Senado. Será una sesión plenaria histórica, dijo Dora, y las expectativas son altas. Exactamente 3:53 de la madrugada. Ahora la palabra del integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Julia Martino, la integrante, quiero decir, de la campaña nacional, quien destacó que, a diferencia de lo que se vivió en el debate por el aborto legal en 2018, hoy en el Congreso hay una modificación notable en el clima. La palabra de la representante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Julia Martino, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, una modificación notable, digamos, es un poco el clima, ¿no? Al haber un proyecto que ha presentado el mismo Poder Ejecutivo mostrando una voluntad política muy fuerte con ese proyecto de avanzar en este derecho, el clima cambia en ambas cámaras, ¿no? Hay un clima más positivo. En el 2018, bueno, en diputados, la campaña venía trabajando desde hacía muchos años, porque 8 veces presentamos uh-huh. nuestro proyecto en esa cámara, y entonces, digamos, cada 2 años volvíamos a reunir firmas, a crear un clima de la transversalidad, digamos, de todas las fuerzas políticas, las sostuvimos durante todos estos años, y la federalidad también, a través de nuestro propio proyecto, buscando las firmas y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento el presidente había dicho discutan, pero no había mostrado él una voluntad de que salga, más bien todo lo contrario. Y entonces en diputados fue bastante bien porque veníamos trabajando hacía mucho, pero en Senado el clima fue muy hostil, ¿no? Fue muy hostil desde la presidencia de la Cámara, había una acción en contra, digamos, muy fuerte. Nosotras sentíamos un clima muy hostil ahí. En cambio, esta vez, como además del proyecto de la campaña, viene el Ejecutivo presentando el propio, el clima es diferente. Uh-huh. Hay una actitud diferente frente al tema, ¿no? Hay una actitud de mayor apertura de muchos diputados, diputadas, y lo mismo en el Senado. Es un cambio del contexto importante, digamos.
El testimonio de Julia Martino, naturalmente dando detalles de la campaña por el derecho al aborto. Cambiemos de tema, que está referido al tema de las PASO sí, PASO no, en este calendario electoral para el año 2021. Habló el diputado por el PRO de Entre Ríos, Nicolás Matiauda, y dijo que él está a favor de las PASO en Entre Ríos. El diputado provincial por el PRO expresó la necesidad de llevar adelante las PASO y manifestó su postura contraria a la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Su palabra a través de Radio Nacional Gualeguaychú.
Sí, fui muy crítico con la opinión del gobernador. Creo estar con una posición absolutamente antagónica, estoy de la vereda de enfrente. Creo que es absolutamente necesario que se lleve adelante el año que viene una elección PASO en donde los partidos políticos puedan definir, en realidad no los partidos políticos, sino que la gente pueda definir cuáles van a ser los mejores candidatos que los partidos políticos puedan llevar. Creo yo que después de la demostración del año 2019, en donde el gobernador tuvo, el capricho, no quiero decir, pero digamos, pudo sostener y llevar adelante 4 elecciones en la provincia de Entre Ríos, 2 que hacen a las elecciones provinciales y 2 a las nacionales, creo yo que lo único que hace es entorpecer y cambiar las reglas de juego, sobre todo para una oposición que necesita definir también puertas adentro cuáles van a ser los mejores candidatos que los representen. Y en ese sentido, las PASO son una herramienta fundamental. La crítica consiste básicamente en la necesidad de no cambiar sistemáticamente las reglas de juego a conveniencia de quien está ejerciendo el poder o el gobierno. Sí, indudablemente desde el punto de vista del gasto es un gasto importante. No obstante eso, son las reglas de juego y está vigente la ley en donde habilita justamente para llevar adelante una elección general que existan previamente las PASO, que son las elecciones previas en donde se definen los candidatos. Esto me parece que es clave cuando se presupuesta una elección. Entiendo yo de que esto ya debe estar considerado. Por eso te decía al inicio de la nota, digamos, si el gobernador se ha dado el gusto de llevar el año pasado a conveniencia, digamos, del oficialismo, cuatro elecciones, dos elecciones, una PASO y una general por la provincia y una PASO y una general por la nación, no encuentro el motivo o el argumento por el cual en esta oportunidad que solamente se discuten los cargos al legislador nacional, el gobernador esté en contra, sabiendo de que es una posición de ventaja sobre la oposición que necesita definir quiénes van a ser sus candidatos. Si no, esto va a pasar a ser un costo, no solamente económico para los partidos políticos que están absolutamente desfinanciados porque no existe ninguna ley de reforma electoral en donde se pueda financiar a los partidos políticos, sino que también va a traer serios problemas para poder armar una alianza electoral que sea competitiva.
Bueno, la palabra del diputado del PRO en Entre Ríos, Mati Auda. Bueno, ya sabemos que los del PRO están en la vereda del frente, lo sabemos muy bien. Nunca están de acuerdo en nada. Siempre están en la vereda del frente. Sabemos a quiénes responden los muchachos del PRO. Sabemos que responden a los poderes fácticos económicos los muchachos del PRO. Ya sabemos que están en la vereda del frente, muchachos, no nos dimos cuenta. Bueno, 4:00 a.m, tiempo de escuchar a la querida Sandra Prado y la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La inflación de noviembre fue del 3,2% y acumula un 30,9% en lo que va del año. El dato registrado fue menor al del mes anterior, que había sido del 3,8%. En tanto, desde Economía destacaron que la inflación acumulada de 2020, cuando solo falta un mes para culminar el año, se ubica en 17,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2019. El gobierno reabre la paritaria con los trabajadores estatales, ofrecerá a los gremios ATE y UPCN un nuevo porcentaje de aumento salarial para los primeros meses del año próximo, que promediará el 18% y se dividirá en tres cuotas. Además, llevará a la mesa de negociación la posibilidad de otorgar un bono de fin de año y de continuar con el pago de 4.000 pesos a los salarios más bajos vigente desde que comenzó la cuarentena obligatoria. Francia mantiene toque de queda nocturno por el avance del coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron en el país galo 11.000 nuevos contagios y 300 fallecidos. En ese marco, el gobierno de Emmanuel Macron decidió, además, restringir las reuniones de Navidad a 6 personas y no descarta mantener bares y restaurantes cerrados más allá de enero.
Tránsito.
La ruta nacional 12 y 14, Zárate, Ceibas, Gualeguaychú y Concordia, está habilitada, por favor, camiones máximo 80 kilómetros por hora al litoral. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo despejado, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 67%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, 18 grados, la temperatura 59%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
We'll be right back.
por el monte de Santiago, me dio los algarrobales y el contrato en chacarera pa'l tiempo de los carnavales. Me llama la algarrobera, vaya a saber las razones, yo digo que es por la loca que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales,
y dale a la taque aclare, escucha qué lindos cantares.
En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo, le llama la algarrobera. Esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en rupianita, bailando mal baracao, renegaba despacito que quiero mi zapateao. Algarroba blanca y negra, llenaste mi dulzura.
Aloja en el restabaile, bueno para la compostura.
En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo le llaman algarrobera.
El diario de Nacional por Nacional.
Llamé y te expliqué cuál era el motivo de mi llamada. ¿Sabés una cosa? Me olvidé de decirte. Soy ciego y no puedo laburar. Y eso me pone mal. Y me llena de angustia. Y aparte, con lo que gano, no puedo sobrevivir. Gracias por escucharme. Te abrazo. Te quiero.
Claudio, Alejandro de Villa Ballester, acá, provincia de Buenos Aires, te saluda. Bueno, gran guitarrista, Pat Metheny. Qué lástima que no pudo venir. Ojalá que, como decís vos, pueda venir el próximo año, y si no el otro. Un tremendo, pero tremendo guitarrista. Sí, tenés razón. Te mando un abrazo enorme, querido. El programón...
Bueno, ahí me parece que volvió a llamar Macei de Coronel Dorrego explicándome que, bueno, que está angustiado, que es un no vidente y, bueno, está necesitando de, naturalmente, de más dinero para poder vivir tranquilo, ¿no? Le mando un abrazo al compañero Macei de Coronel Dorrego. Bueno, Alejandro de Villa Ballester, que quien coincidió conmigo en la estatura artística que tiene Pat Metheny, que lamentablemente no lo pudimos ver este 13 de marzo pasado. Bueno, abrigamos la esperanza muy pronto, querido Alejandro, coterráneo de Villa Ballester. Yo me he criado en Villa Ballester hasta mis 13 años. Un gran abrazo, querido Alejandro, y gracias por la compañía, por escuchar la radio pública, que se comunican a través del 0810-222-0870, y ahora a través del 351-717-0505-351-717-0505, Alejandro nos va avisando que va pasando por Piedra del Águila, ¿sí? Hola, Claudio, querido, acá vamos pasando por Piedra del Águila, sigo en sintonía con Nacional, como siempre, que tengas un buen regreso a casa, amigo. 10 grados por Piedra del Águila, hacía 17 en el Chocón, 10 por Piedra del Águila, más frío, ¿eh? Nada que ver en contraste con los 20 y pico que tenemos acá en Córdoba. 18.8 la última, ¿no? Y 18 recién lo decía Sandrita Prado a través del resumen de la radio pública, el resumen informativo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, querido Alejandro, ¿eh? Buena jornada de laburo también. A todos los queridos amigues que se comunican a través de la radio pública al 351-717-0505 en el chat y 0810-222-0870 a través del mensaje grabado, iniciando esta tercera hora. Ya estamos en la última, es increíble cómo está pasando, ¿no? Y nos vamos acercando a las fiestas navideñas, chicos. Bueno, comenzamos con el dúo Coplanacu, a todo dúo Coplanacu, Julito Paz, Roberto Cantos, De Jugo y Corbalán, La Algarrobera. Cortina. Muchísimas gracias, Clary. Estamos aquí a las 4:09 de la madrugada. Se sumó Dalila Cáceres en la operación técnica. Le damos la bienvenida. Un abrazo, Dalila. Nos alegra mucho que compartas esta última hora del Diario Nacional. Bueno, seguimos con nuestra rutina. No sin antes decirle que el expresidente y actual senador nacional peronista, Carlos Menem, fue internado en un sanatorio privado de esta capital. Esto obedecería a una infección urinaria y que Menem, de 90 años, está alojado en el Sanatorio de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. Menem ya estuvo internado dos veces este año por problemas respiratorios y un cuadro de debilidad muscular y algunas complicaciones circulatorias. En esta oportunidad trascendió de los portavoces que la internación está relacionada con una infección urinaria y un control general de su salud. Las fuentes señalaron que el exmandatario se encuentra bien, ¿eh? Así que está internado Carlos Saúl Menem. Quiero comentarles también que desde esta jornada YPF aumenta un 4.5% el precio de sus combustibles, ¿sí? Aumentó a partir de esta medianoche un 4.5% promedio el precio de las variedades de naftas y gasoil en todas sus estaciones de servicios del país, lo que incluye la actualización del componente impositivo, según informaron fuentes de la compañía. No obstante, el aumento de los combustibles en la capital federal será del 5.5%, de acuerdo a la política de la petrolera de acortar las brechas entre el área metropolitana y el resto de las provincias con aumentos diferenciados, ¿sí? Con aumentos diferenciados con un menor impacto en la zona norte del país, Aquí me apunta Pierina, la Pepi me está apuntando justamente a propósito del aumento de naftas de YPF, que acá en Córdoba será del 3%, ¿sí? En Córdoba será del 3%, es decir, 2 pesos por litro aumenta, ¿eh? 2 pesos por litro. En Capital Federal, lo decíamos, 5.5%, de acuerdo a la política de la petrolera de acortar las brechas entre el área metropolitana y el resto de las provincias con aumento diferenciado. Claro, ya aumentó, ya está rigiendo estos precios a partir de las 24, ¿eh? De las 0 de este miércoles. La razón es por los impuestos que ya lo habíamos aclarado. Muchas gracias, Pepi. 4:12 de la madrugada. Bueno, siguiendo con nuestra rutina, vamos ahora a las expresiones del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien señaló que el proyecto de zonificación minero seguirá en la legislatura. Hay un rechazo respecto a este proyecto presentado por el gobernador, pero vamos a ver lo que dijo en diálogo con LRA 55 Nacional Alto, Río Sengar.
El proyecto de desarrollo productivo va a continuar en la legislatura, se va a dar el debate como corresponde, con la participación ciudadana, con los órganos de control, con todo lo que sea necesario. Pero no voy a retirar ese proyecto, como se ha insinuado en algunos medios, en algunos portales en el día de ayer y hoy a la mañana. Ratifico el convenio que hemos enviado. Es un proyecto de ley con mucha elaboración, con mucho aporte técnico, científico, académico, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, en el cual está secundado y sustentado la seriedad y en la honestidad de todos los que han intervenido en ese proyecto de ley, y yo exijo que se debata, que se mejore, como tiene que ser, de cara a la sociedad y con todos los órganos de control, controlando si es necesario lo que crea necesario la gente. Pero yo no voy a permitir que la acusación de una diputada, la acusación de un diputado de otro partido, por un video viejo que lo va a determinar la justicia, y que no deja de ser un problema interno de otro partido, del partido político, perjudique el futuro de todos los chubutenses. Venimos trabajando hace más de 10 meses en este proyecto. Y por dos, por ahora, acusaciones irresponsables, yo no lo voy a permitir ni voy a retirar ese proyecto. Se llevará el tiempo que se tenga que llevar, se discutirá, se aportará, se debatirá, porque no he escuchado a ninguno de la oposición que están criticando esto, que ni siquiera leyeron el proyecto. Yo he escuchado a un referente político hablar en una radio de aquí en la semana anterior, muy escuchada también por todos, que no había leído el proyecto y criticaba el proyecto. Son esas personas que no han aportado absolutamente nada a la provincia. Señora, aporte, colabore, estamos presentando un proyecto de desarrollo productivo para la provincia, para la reconversión productiva. Y reitero, ni yo ni los integrantes de mi gabinete ni los diputados son corruptos.
La palabra del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, dando cuenta que el proyecto de zonificación minero seguirá en la legislatura. Está firme el gobernador, pero esto está generando rechazos en distintos sectores. Vamos a mencionar que días pasados recordamos, conmemoramos los 44 años de la terrible masacre de Margarita Belén durante la dictadura asesina, que tuvo lugar durante la dictadura asesina. Y acá brindó un testimonio muy, muy esclarecedor el escritor, periodista y expreso político entre 1976 y 1983, el querido compañero Jorge Giles. Jorge, extraordinario periodista, una de las más grandes plumas que tenemos aquí en la Argentina, fue testigo de la causa de la masacre de Margarita Belén. Recordó lo vivido el 13 de diciembre de 1976, cuando las Fuerzas Armadas, junto con la Policía del Chaco y el Poder Judicial, intentaron convertir un fusilamiento masivo en un enfrentamiento con subversivos. El recuerdo de Jorge Giles en diálogo con LT12, Nacional Paso de los Libres, Corrientes.
Te puedo asegurar que en charlas con compatriotas chaqueños, ellos saben que hay un antes y un después en la historia del Chaco. Uh-huh. Si hubo una masacre del pueblo originario, digamos, hace tantos años, hace casi 100 años, pero que fue ocultada por la historia, eso ya no fue posible en este tiempo donde hubo un trabajo, eso también quiero decirlo, Mario, uh-huh. Un trabajo de los organismos de derechos humanos, particularmente de la agrupación Hijos, hubo una insistencia por parte, digamos, de los sobrevivientes, de los compañeros que se prestaron a presentarse ante la justicia para hacer las denuncias. O sea, la memoria se fue construyendo en base a una voluntad política, a una voluntad humana de diferentes actores. Y eso hizo, me parece, que más allá de que te vas a encontrar, como es lógico, una sociedad tan compleja y tan rica, tan diversa como la nuestra, como es la sociedad argentina, uh-huh, con diferentes posiciones. Claro. Lo que me parece imposible es encontrar un desconocimiento de que allí realmente hubo, allí en Margarita Belén, se produjo una de las masacres más horrorosas que cometió la dictadura cívico-militar. No, la composición de los de todos los compañeros que sacaron de la cárcel, uh-huh, muchos de ellos, nosotros teníamos la unidad 7, que una del servicio penitenciario federal, de la cárcel federal que está allí en resistencia. Otros compañeros fueron sacados, se supo después, ¿no? De lugares de detención clandestina, entre ellos el regimiento 9 de Infantería en Corrientes. Había compañeros trabajadores rurales que trabajaban, que militaban en las ligas agrarias. Había compañeros estudiantes universitarios que militaban en la universidad. Y eran todos jóvenes, digamos, que tenían distintos oficios, distintas ocupaciones, pero estaban todos unidos por una misma identidad, la identidad peronista. En este caso, digamos, horrendo de la masacre de Margarita Belén, todos los compañeros que cayeron masacrados eran compañeros peronistas y que militaban en distintas agrupaciones que se referenciaban en la organización Montoneros.
El recuerdo del compañero, escritor y expreso político Jorge Giles respecto a la terrible masacre de Margarita Belén ocurrida hace 44 años. 4:19.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
-17 grados 4 la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 63 el porcentaje de humedad, 1012 decimal 4 la presión, viento del norte en Capital Federal a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, 10 kilómetros, el cielo está despejado, máxima 29, cielo despejado durante toda la jornada de miércoles en la Capital Federal de la República Argentina. En la capital mediterránea, en el centro del país, 18 grados la temperatura, la humedad 52% en la capital del centro del país, ¿entiende? El cielo ligeramente nublado, 964 decimal 5 hectopascales la presión, viento del cuadrante noroeste a 1 kilómetro, visibilidad 10 kilómetros, máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados. Habló la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, sobre la ley de góndolas. Señaló que se beneficiará a las pymes y al sector consumidor. El diálogo que mantuvo con LRA 26, Nacional Resistencia.
La PYME va a aparecer de una manera preponderante a partir de la sanción y la reglamentación de esta ley, que justamente tiene como uno de sus objetivos máximos contribuir a que los productos alimenticios, bebidas e higiene sean conocidos, sean transparentes, sean competitivos, justamente en beneficio de los y las consumidoras. Muchas veces lo que sucede, que de hecho sucede en la Argentina por el grado de concentración que tiene esta cadena de valor en particular, es que los productos que son elaborados o fabricados, sobre todo los alimenticios, por las pequeñas y medianas empresas, no tengan las mismas condiciones de ni puedan ser competitivos respecto a las primeras marcas, con lo cual muchas veces les es muy difícil incorporarse al mercado de consumo masivo, y es por eso que no solamente quedan excluidos de ser parte del proceso productivo, sino que también el consumidor y la consumidora restringe la opción de poder acceder a otros alimentos, muchas veces que son elaborados en sus propias regiones. Nosotros venimos de un escenario donde han sido desmantelados todos los mecanismos de fiscalización, de control y de regulación en materia de precios en la Argentina. Y eso, lamentablemente, tiene un impacto negativo en lo que tiene que ver con góndola, precisamente. Y la verdad que no era una materia normada ni reglamentada la góndola en sí. Entonces, esto permitió por muchísimos años que justamente estas primeras marcas vayan avanzando, avasallando, no solo por cuestiones de contar con las posibilidades de poder hacerlo, sino también porque han restringido, pero también concentrado la mayor cantidad de productos. Con lo cual, una primera marca justamente ha llegado al punto de poder concentrar varios productos y por eso poder acaparar la góndola. Justamente lo que hace la ley es marcar un límite y establecer que un solo producto no puede ocupar más del 30% de la góndola o un solo proveedor. Claro. Esa justamente es la primer limitación que hace, que justamente permite un escenario de competitividad, Noelia, teniendo en cuenta de que muchas veces otros productos que no son primeras marcas o que son elaborados por las pymes no tienen la capacidad logística ni la posibilidad de afrontar los volúmenes ni las condiciones de pago que las grandes empresas sí pueden llevarlo adelante. Y esto nosotros lo hemos visto justamente en contexto de pandemia, cuando efectuamos la intervención fuerte respecto a la fijación de precios máximos, porque justamente veíamos cómo estas grandes marcas concentradas quitaban las bonificaciones a los proveedores que después colocaban en góndolas estos productos, y veríamos allí cómo eso ha impactado negativamente en estas primeras marcas cuando se fijaron los precios máximos en contexto de pandemia.
Uh-huh. 4:23 de la madrugada, escuchamos ahí a la secretaria de Comercio Exterior, subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Boloj, hablando sobre la ley de góndolas. Bueno, la diputada Estefanía Cora celebró la designación de Silvina Ríos al frente de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Participó de un encuentro de mujeres la diputada Estefanía Coria, que se desarrolló en la Radio Pública de Paraná, donde se reconoció la labor de las trabajadoras de la radio. La legisladora le entregó una placa a la primera directora de la emisora en 75 años, Silvina Ríos, y luego le proporcionó a la radio la declaración 138 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la cual declara de su interés la programación 2020 de LT14.
Participamos de un encuentro con mujeres que hicieron y hacen radio en LT14. En estos 75 años de la radio, de nuestra querida Radio Nacional Pública, las mujeres pusimos en valor la importancia de los medios de comunicación en construir una sociedad más justa en materia de género y desde ese lugar fortalecer los procesos de perspectiva de género en cada uno de los programas que tiene la radio. Saludamos con mucha alegría a la primer directora mujer de LT14, Silvina Ríos, y en ella a todas las mujeres que desde su lugar aportan a la construcción de una sociedad más justa.
4:25, el reconocimiento de la diputada Estefanía Cora a la actual directora Silvina Ríos de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná, la primera directora de la emisora en 75 años. Nos vamos de Entre Ríos a San Martín de los Andes, donde habló la coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense, Virginia Urquizu. Buscan a familias de 600 cuerpos enterrados como NN. Refiriéndose a este tema, dialogó con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
No es solamente el momento de la entrevista y de dar la muestra. Nosotros necesitamos que el familiar tenga conocimiento de cuál es la búsqueda que nosotros realizamos, el tipo de investigación que llevamos a cabo. Y también somos en esto del acompañamiento, ¿no?, a las familias desde el primer momento que se ponen en contacto con nosotros. Somos muy respetuosos del tiempo de cada familia, teniendo en cuenta que, digamos, hay muchas familias que hasta ahora no han dado ese paso, ¿no?, de dar la muestra de sangre, porque somos conscientes de lo que eso implica, ¿no? La búsqueda, claro. Es una búsqueda diferente a la que quizá muchas familias han hecho a lo largo de todos estos años digamos de las consignas a las cuales uno está acostumbrado, ¿no?, a la aparición con vida. Estamos ante una búsqueda que es diferente a la que podían llegar a haber hecho los familiares en el momento cercano al momento de la desaparición, ¿sí? Estamos hablando de casos en los cuales nosotros tenemos la certeza de que esos restos pertenecen a personas que han sido víctimas de desaparición forzada por las características en las cuales esos cuerpos fueron exhumados y encontrados, y todo, digamos, las pruebas que acompañan, todo el contexto, digamos, que acompaña esos restos. Pero para nosotros es vital, de vital importancia que el familiar tenga el conocimiento de lo que nosotros hacemos y también de poder hacer un ida y vuelta, porque el momento de entrevista para nosotros no es un momento en el cual uno obtiene los datos que necesita para seguir la investigación, sino que tiene que ver con un proceso de construcción con la familia, que muchas veces hay datos que quizá no tienen y quizá es un dato muy pequeño en relación a todo la historia, pero para el familiar eso implica una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso insistimos en la importancia de que se se acerquen, en este caso no que se acerquen, sino de que nos llamen a nuestros teléfonos, y a partir de ahí juntos podemos iniciar este camino, ¿no?, de esta búsqueda.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Un día como ayer, hace 15 años, Argentina anunciaba la cancelación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional. El 15 de diciembre del año 2005, el entonces presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, sorprendía con un anuncio, el pago total de lo que nuestro país le debía al Fondo Monetario Internacional. La cancelación de aquella deuda se concretaría días después con un desembolso de 9.810 millones de dólares mediante el uso de reservas del Banco Central y significaría un ahorro de 842 millones de dólares en intereses. Se trataba de la segunda vez en la historia que la Argentina decidía la cancelación de la deuda con el organismo multilateral de crédito. La primera vez había sido en 1947, durante la presidencia del entonces mandatario Juan Domingo Perón. Vamos a escuchar este material de archivo, el primer informe de archivo, con la palabra de Perón, aquella vez en 1947.
Política, 9 de julio de 1816.
Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones.
Independencia económica, 9 de julio de 1947.
Dentro del sagrado altar de nuestra independencia política va a procederse en este 9 de julio de 1947 a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra. Tendrá a su cargo la lectura del acta, su excelencia el señor ministro del Interior, don Ángel Gabriel Bordén. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellas vinculadas. Cumplida la lectura del acta, estando ahora su firma el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón.
Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa, sin deuda externa, sin deuda externa.
Qué buen audio, qué buen material de archivo, impresionante. Ahí la Argentina decidía por primera vez la cancelación de la deuda externa con el FMI, con el Organismo Multilateral de Crédito, y escuchábamos la voz del entonces presidente Juan Domingo Perón y también la del ministro del Interior de aquella época, Ángel Borlenghi, que provenía del socialismo, Ángel Borlenghi, y se integró al gobierno de Juan Domingo Perón. Ahora vamos a escuchar lo que había ocurrido hace 15 años, que se trataba de la segunda vez en la historia de nuestro país que se decidía la cancelación de la deuda externa y la llevó a cabo un 15 de diciembre del año 2005, hace 15 años, el entonces presidente Néstor Kirchner, sorprendiendo con este anuncio, el pago total de la deuda que le debíamos al Fondo Monetario Internacional. Esa deuda, la cancelación de aquella deuda se concretaría, día después lo decíamos, con un desembolso de más de 9.800 millones de dólares mediante el uso de nuestras reservas del Banco Central, y significaría un ahorro de 842 millones de dólares en intereses. Vamos a escuchar ahora de archivo, este informe de archivo, la palabra del entonces presidente, el querido compañero y patriota Néstor Carlos Kirchner.
Acto seguido, hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner.
Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que el no hacer nada nuevo es la única opción realista. Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias, de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto, intentando superar el infierno en el que caímos. Sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía, para dar continuidad al cambio, que deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo, un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional.
El Banco Central de la República Argentina continuará llevando a cabo una política de acumulación de reservas internacionales que ha permitido que este año tengamos una acumulación récord, tomando todos los años en los que se mide el crecimiento de las reservas internacionales. Y esto le permite a la Argentina profundizar la política de desendeudamiento que tiene la nación argentina y el gobierno del presidente Kirchner.
La deuda con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso, ha resultado lejos la más condicionante. Aún cuando, a diferencia de otros países que experimentaron situaciones críticas, no recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable.
Si nosotros mantenemos el año que viene un crecimiento del 6%, este hecho no se da en los últimos 50 años. Y si el próximo año volvemos a crecer al 4, como dijo el presidente, este es un fenómeno que Argentina no lo realiza desde hace 100 años. Lo estamos haciendo sin endeudamiento, con baja tasa de interés, con un tipo de cambio competitivo, con solvencia fiscal. Digo que es un hecho inédito en Argentina.
Es una revolución desde el punto de vista político, me parece. Esto tiene una visión más política que económica, ¿no? Me parece que esto es un avance enorme en el sentido de la independencia económica. Y esto es lo que yo más valoro.
Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional.
Excelente, excelente informe sobre el momento, hace 15 años, en que Argentina anunciaba la cancelación de su deuda con el FMI, 15 de diciembre del 2005, cuando Néstor Kirchner sorprendía con un anuncio el pago total de lo que nuestro país le debía al Fondo Monetario Internacional, y era la segunda vez en la historia, reiteramos, que la Argentina decidía la cancelación de la deuda con el organismo multilateral de crédito. La primera vez había sido en el 47, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Dos patriotas, el presidente Kirchner y el presidente Perón, dos patriotas. Bien, 4:38 de la madrugada, 4:38 de la madrugada, exactamente la temperatura en Córdoba está en 18 grados, 17.4, decíamos, en la capital federal de la República Argentina, ¿sí? Naturalmente se siguen comunicando compañeros, compañeras, al 351-717-0505, y en este caso, hola Claudio, alegrando, informando en las madrugadas por RN Córdoba, bien por difundir cuidados que muchos parecen haberlo olvidado, bien por Saraco que habló de cuidarse, se deben tapar boca y también nariz, la mayoría dejan nariz sin cubrir, eso es cierto, acá en Córdoba observo mucho que usan los barbijos dejando la nariz afuera. ¡Mal! Tenés que taparte la nariz, la boca y el mentón, todo. Besitos, Claudio, cuídate mucho, Guillermina Tisera. Un abrazo, querida Guillermina. Vamos ahora a la pausa musical con una, para mí, una querida intérprete, naturalmente, querida, adorada, respetada y admirada. Y me refiero a una de las mejores cantantes de jazz en la República Argentina. Su nombre es Guadalupe Raventos. También ha abrevado en el tango y en el rock. Y en este caso un homenaje a Los Gatos Salvajes, aquella agrupación que lideraba el querido Lito Nevia. Y este es un tema de Lito Nevia, además, ¿no? Es un tema de Lito Nevia. El Lito Nevia tiene mucho afecto por Guadalupe. De hecho, tres discos editó Guadalupe y dos de esos tres discos se lo produjo Lito. Vamos a escuchar esta versión, en este homenaje a Los Gatos Salvajes, de Guadalupe interpretando ¿Qué piensa usted de mí?
Por favor, si es verdad que al final tu corazón será para mí, dímelo pronto ya, no me dejes así. Si realmente me quieres, ¿por qué dejas que te pregunte qué piensas tú de mí? Yo quiero que me digas al fin qué piensas de mí, dímelo por favor.
Qué bonita, amorosa Guadalupe, es realmente amorosa. Sí, lo digo con amor, porque fue Lo voy a decir, sí, voy a contar la historia. Fue mi pareja en una época. Fue mi amor, mi gran amor, Guadalupe Raventos. Quiero decirlo, no tengo ningún empacho en decirlo. Fue mi gran amor y tengo mucha admiración por ella. Entonces, cada vez que escucho este tema me trae esas nostalgias hermosas, amorosas, positivas de ella. Naturalmente que tengo toda mi valoración hacia ella, mi gran respeto, mi gran amor y mi admiración. Es una enorme cantante y una gran profesora de canto, además. Y quiero decir que Guadalupe, además, tuvo una vida muy intensa, porque sus papis se tuvieron que exiliar en la época de la dictadura asesina, se tuvieron que exiliar a Estocolmo. Entonces vivieron desde el 76 al 81 en Estocolmo, y Guadalupe era muy chiquita en esa época. Tenés que ver cómo canta jazz en sueco. Tenés que ver cómo canta en sueco. Alguna vez fuimos invitados, vos sabés que el embajador de Suecia en la Argentina, hace unos años, era un fanático del jazz. El tipo tocaba el saxofón, el embajador de Suecia en Argentina. Y cada año organizaba juntadas de jazz con músicos argentinos. Y la invitaba especialmente a Guadalupe, porque Guadalupe te cantaba en sueco. Y el tipo estaba fascinado con ella. No, realmente una cantante excepcional. Realmente amorosa. Amorosa, y siempre la recuerdo con lo mejor de mi corazón. Mi corazón siempre abierto a la querida Guadalupe Raventos. Que la ama, otro tipo que la ama es Lito Nevia. La ama Lito. Por eso le produjo dos discos de los tres que tiene Guadalupe. Bueno, esto quería decir, esta salvedad. Tenía necesidad de decirlo porque realmente cada vez que la escucho me conmueve. Quiero decir que me sigue conmoviendo, y toda mi admiración a ella y mi amor a ella, naturalmente. Vamos a la pausa, amigos, y después volvemos. No sé si está bien decir esto, pero lo tenía que decir.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
El chamamé sería declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Dice Yabor, uruguayo.
Hola, mi nombre es Yabor, los saludo desde Uruguay. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 45 minutos.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades en pueblos de la selva y navidades en caseríos de montaña. Navidades de canoeros santafesinos y navidades de rezadoras santiagueñas. Navidades a orillas del Pilcomayo y navidades al pie de la cordillera. Navidades campesinas, navidades ciudadanas. Navidades en comedores solidarios, navidades en clubes municipales. Navidades de camioneros y navidades en guardias médicas. Vamos, pastorcitos, vamos a Belén, que en Belén acaba Jesús de nacer. Que en Belén acaba Jesús de nacer. Hay muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La Radio Pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
El Diario de Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, Dalila, Clary. Estamos ya transitando los últimos minutos de nuestro Diario Nacional. Acá me pone, el querido Gastón me pone: viva Perón y el amor, carajo. Me hizo reír. Gracias, gracias, gracias. Bueno, son momentos que uno tiene. Pero está bueno recordar a personas que uno ha amado. Siempre es bueno recordar a las personas que uno ha amado y sigue amándolas de alguna manera, a través de la música, a través de la vida. Uno sigue amando, uno en la vida se enamora varias veces. Está bueno enamorarse en la vida. Está bueno enamorarse, no está mal enamorarse. Está muy bien que uno viva enamorado. Depende, dice Clary, depende, pero hay personas que merecen que uno esté enamorado, ¿sí? Por supuesto que hay otras quizás que no merecen tanto, pero hay personas que merecen que uno esté enamorado, ¿no? Entonces está bueno estar enamorado constantemente, está bueno mantener esa llamita del enamoramiento, más ahora que estamos en pandemia y que tanto extrañamos dar un abrazo, un beso. Tenemos que tener encendida la llama del amor, siempre encendida la llama del amor. Bueno, 4:48 en la ciudad de Córdoba, decíamos 18 grados, 17.4 en la capital federal, y vamos ahora con la palabra del antropólogo Fernando Miguel Pepe, quien señaló que el Museo de La Plata debe restituir cientos de cuerpos mapuches. El antropólogo confirmó la aprobación de diferentes restituciones que tendrán lugar en comunidades preexistentes, tanto del norte como del sur, y señaló que el Museo Nacional de La Plata tiene aún entre 4.000 y 10.000 cuerpos de personas originarias. El diálogo con LRA 54 Nacional, Ingeniero Giacobacci.
Sí. Como bien vos decías, trabajo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hoy justamente se cumple una década, 10 años desde que entré, el 15 de diciembre del 2010. Y bueno, nosotros veníamos trabajando como miembros de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Teníamos un reclamo de las comunidades originarias, persistente, como decías vos, al Estado Nacional, ¿no? Las comunidades de nuestro territorio y también comunidades del actual Estado Plurinacional de Bolivia, para el retiro de exhibición de los restos de sus ancestros que estaban en las vitrinas. Sus ancestros mismos, ¿no? Estaban enteros, algunos de ellos momificados, como la momia de Tiahuanaco, etcétera. Nosotros no hacemos una antropología que estudia los pueblos originarios, hacemos una antropología de la demanda, y en ese entonces estábamos trabajando con los desocupados, que demandaban, bueno, la situación de trabajo, etcétera, en nuestro territorio, acá en la ciudad de La Plata y el Gran Buenos Aires. Y tomamos la demanda de las comunidades que solicitaban a la institución donde nosotros habíamos estudiado, nos habíamos formado, el retiro de exhibición. Empezamos ahí a militar un expediente, se hicieron charlas de concientización, se juntaron firmas, pero las autoridades del Consejo Directivo de ese entonces, en diciembre de 2006, desaprobaron el pedido de retiro. A raíz de eso nos conformamos como un colectivo de antropólogos y antropólogas, se llama el colectivo IA, que es el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, y empezamos a investigar de quiénes eran esos ancestros que estaban en las vitrinas, qué significaba que estén en las vitrinas, quién los había llevado, qué leyes amparaban a las comunidades, antecedentes, etcétera, etcétera, lo que se llama el estado del arte. Ahí encontramos, en el inicio de nuestra investigación, en marzo de 2006, empezamos a nuclearnos, que estaban dentro de las vitrinas, expuesto, por ejemplo, el joven Mackenzie, que es uno de los casos de actualidad, que era un joven Yagán que había muerto prisionero dentro del Museo de La Plata y estaba hasta el 2006 su cuerpo en exhibición. Cuando denunciamos esta situación, logramos el 22 de agosto de 2006 que sea retirado de vitrinas y el 1 de septiembre retirar todos los restos humanos del museo a raíz de varias denuncias que hicimos de que los que estaban en exhibición eran hombres que habían muerto en el museo como Mackenzie, otros fusilados y asesinados por el ejército. Y bueno, después en el 2008 logramos el pedido de restitución de Mackenzie con las comunidades Yagán de Chile y ahora hemos logrado, después de un largo camino burocrático, que se apruebe esa restitución.
Bueno, la palabra del antropólogo Fernando Miguel Pepe, donde señalaba que el Museo de La Plata debe restituir cientos de cuerpos mapuches. Vamos ahora al Chele Díaz, a 83 años del desalojo Nahuelpan. El escritor, cantautor e historiador celedonio Chele Díaz reivindicó las recuperaciones territoriales de los pueblos originarios. Así charlaba con Nacional Esquel.
Claro, en realidad Nahuel Pan como Nahuel Kid estuvieron prisioneros cuando ya concluyó la conquista, estuvieron unos cuantos años prisioneros y después cuando pudieron salir de los campos de concentración que había, empezaron a juntarse con sus familias que habían quedado muy dispersas y Nahuel Pan, como todos los que tenían cierto mando, negociaron la búsqueda de territorios que ya conocían y así fue que Nahuel Pan consiguió las propias acá en más al sur. Él ya había estado por acá porque había guiado a Moreno y conocía todo este lugar como hombre aprisionado por el ejército. Fingió algunos servicios al ejército argentino en la continuidad de la conquista, el Estado decidió otorgarle esa tierra. Y en el 95 está absolutamente acreditado porque vino el viaje del segundo gobernador que tuvo el territorio, que era Eugenio Tello, pasó por la casa de Nahuel Pan, lo encontró un poco más allá a la familia Prane, un reconocido lonco, y eso fue en el año 1895. Acá llegaron en el 18 los hermanos Amaya, que tenían un lote que ellos lo consiguieron a través de cómo se conseguían y se siguen consiguiendo en los mostradores, en los escritorios de Buenos Aires, porque todo era territorio nacional, y llegaron acá con un lote otorgado, donde pusieron el famoso Aras, Nahuel Pan. Y después, viendo lo que era la tierra ahí, vieron que sí, que era mucha la tierra que le habían dado a los paisanos y empezaron a inventar la cuestión de que todos los indios eran vagos, asesinos, ladrones y que eran chilenos, por añadidura. Entonces empezó una campaña muy tremenda de xenofobia y de racismo que culminó en el año 33 con el desalojo, y fue mucha intervención muy importante, eso no quiero dejarlo pasar, que eran las direcciones de tierra, y entre ellos acá un personaje que fue el jefe de tierra de la Finesquel, así que fue responsable prácticamente de llevar adelante junto con los Amayas todo lo que significó el desalojo del 15 de diciembre de 1937.
¿Quién era?
Juan Baroni, era el jefe de tierra de ese momento. Personajes importantes de lo que se consideraba la crema de Esquel, la sociedad alta de Esquel, que todos estuvieron atrás esperando cuando se echaba desde el 35 esperando y solicitando el lote del uno de los lotes de los que iban a ser desalojados la gente de Nahuel Pan. El testimonio más importante fue el de Aniceto Antieco Nahuel Pan y todos los relatos que eran siempre truncados por la emoción cada vez que tocábamos ese tema. Y por eso en el libro yo se lo dedico a Aniceto Antieco, porque él, durante todos los años que yo estuve cerca de él, que fueron muchos, no había forma de sacarle el testimonio hasta que un par de años antes de fallecer yo estaba trabajando en este libro y ya a él lo había dejado fuera, digamos, ya estaba por terminarlo, y apareció en el lugar donde yo trabajaba a ofrecerme su testimonio con toda la emoción que eso conllevaba para él, ¿no?, para sus sentimientos, para su emoción. Y bueno, me relató todo eso de que yo ya sabía, que él sabía, pero que necesitaba grabarlo y tenerlo escrito.
Estás escuchando Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
En un ratito se viene Tendencia Informativa aquí por la Radio Pública de Córdoba con Pieri Propato y Clara y Alba Gómez. En un ratito, Recordando hoy que a las 17, este miércoles, va a haber una entrevista federal a Bersuit Vergarabat, la banda liderada por Juan Subirá, van a estar todos los muchachos de la Bersuit dialogando con los periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la radio pública. Les recuerdo, este miércoles a las 17, Bersuit Vergarabat. Y a las 19, aquí en Nacional Córdoba, el Auditorio Vivo que presenta Franca Chiafitela con la Camerata Córdoba. Auditorio Vivo a las 19 por la FM 100.1 y la página de Facebook de Nacional Córdoba. Le damos la bienvenida a mi querido Mario Giorgi. Buen día, maestro.
¿Cómo te va, Claudio? Buen día.
¿Qué haces? Buen miércoles para vos.
¿Cómo andamos? Estamos
bien, bien. Ya que estamos chiveando, me acaba de mandar un mensaje nuestro querido común amigo y gran compañero Eduardo Esteban, que dirige el Museo Malvinas, pero que este jueves a las 17 en el Tano Cabrón, allí en Jean-Jauré, al 700, presenta Tres Golpes en la Ventana, su nuevo libro, adelanto del nuevo libro.
Muy
de
bien.
Eduardo Esteban, esto es mañana, allí por eso aprovecho y le meto el chivo también en los dos programas, ¿viste? Todo por el mismo precio.
Me parece muy bien. Yo no sé si vos escuchaste, pero se va a presentar un mural de Diego Armando Maradona en Mar del Plata. ¿Viste ese mural donde aparece Maradona en el cielo y lo espera Perón?
Sí.
Ese mural se va a presentar en la sede del PJ de General Pueyrredón, ahí en la calle Italia 1933, el sábado, en una actividad que se va a desarrollar entre las 12 y las 18. Así que saludamos al compañero Juan Manuel Rapacioli, titular del PJ de General Pueyrredón. Así que,
bueno,
en materia de chivos, digo,
va a estar ese gran mural
de Maradona con Perón.
No hay un lugar donde no haya un homenaje a Diego, ¿no? La verdad que uno piensa una o dos veces por día qué suerte ha corrido el 10 y lo que ha significado para mucha gente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, hoy hacía referencia, Mario, a la preocupante evolución de algunos indicadores sobre la pandemia que ha llevado al Gobierno Nacional, junto con sus pares de CABA y provincia, a llamar a la población a extremar los cuidados de cara a las fiestas, ¿no? Estamos viendo,
claro,
ciertamente un gran relajamiento, ¿no?
Como siempre coincidimos, así que de eso vamos a hablar efectivamente.
No te puedo creer, que vas a versar sobre esto.
Pensamos periodísticamente, tampoco es un milagro, venimos ya con la idea de la noticia en la sangre, maestro, así que
claro.
No es tanta casualidad, sino es una línea de pensamiento que nos lleva a ese lugar. Pero es cierto, a veces uno excede la responsabilidad y pasan estas cosas, ¿no? Recrudece el riesgo de contagio, así que de eso vamos a hablar en segundos nada más.
Hoy hablaba un especialista, Zaraco, justamente de cómo se debe poner el tapaboca uno, pues yo también observo acá en Córdoba que en muchos casos vos observás a la gente con el tapaboca pero con la nariz afuera.
Sí.
Te pones el tapaboca o el barbijo, mejor dicho, pues si decís tapaboca es tapaboca.
Sí.
El barbijo es cubrirte la nariz, la boca y el mentón.
Así
como
es,
para que
sí,
no ocurra,
señor,
nada. Y si tenés máscara, tenés todavía menos probabilidad de contagiarte.
Así
se habla
es,
de un,
sí, señor,
de un 0,5%, ¿no?
Es el adminículo que tiene que vivir con nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
Totalmente.
Che, son las 5 ya.
Sí, nos tenemos que ir. Le mando un gran abrazo. Llega el día.
Llega el día. Beso grande. Hasta mañana.
Beso grandote, querido. Hasta mañana. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana jueves. Chau.